Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Señor, mío, que perfume tú te echaste hoy, chate para allá, chate para allá. Me voy a saludar a la gente.
Tilapia 314.
Parte, compadre, levanta. Primera vez en la vida que este programa tan serio, tan profundo y tan histórico es interrumpido por ti. Por ti la.
¿Programa?
Bueno, aquí no se ven las comillas. No es nada de Cinda, que aquí no se ven las comillas.
Yo no tengo nada que decir.
No tiene nada que decir.
Nada que decir.
Mira. Huele, dale un poquito de nariz ahí para que tú veas la tilapia 314 a lo que huele.
Lo primero que tienes que hacer es saludar a los oyentes que te están esperando.
Pero no puedo ni respirar, ¿cómo voy a saludar a los oyentes?
Buenos días a los que están por ahí escuchando tempranito de mañana.
A ver, ¿por qué lo que ibas a escribir aquí no me lo mandas por mensaje de texto, correo o un telegrama? ¿Tú que te acuerdas de los telegramas? ¿De qué te ríes?
Te lo mandas por un caballo.
Maratón, le das a Maratón un papelito y Maratón vaya corriendo y lo lleve. Qué forma más impropia de comenzar un programa como este. Te digo a ti que ahorita en presencia de una dama muy floreada, no es para que tú vengas ahora con ese perfume, tú sabes, aquí a reventar las narices a uno. Quiero ver qué dirá el cubano de Finlandia y Angelito que ya está despierto. ¿Acabarás de escribir?
No.
Qué barba. Vamos a irnos a un boletín de noticias, señores. Vamos a empezar serio porque esto aquí no tiene concordancia. De momento, Ariadne González con las informaciones.
En las noticias, la hija del preso político Félix Navarro Rodríguez responsabilizó a las autoridades cubanas por poner en peligro la vida de su padre, que se encuentra en huelga de hambre. José Luis Ramos conversó con Sailí Navarro y amplía la noticia.
Sailí Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo, que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión. que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y que pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija, responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la isla desde el 11 de julio, fue seleccionado por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes del 2021. El fundador del Movimiento San Isidro fue elegido por recomendación del prestigioso artista chino Ai Weiwei, quien afirmó que la lucha imponente de Otero Alcántara por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del Movimiento San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano, dijo Weiwei. La revista estadounidense señaló que, aunque el artista cubano está preso, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Otero Alcántara, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, está recluido en la cárcel de Guanajay. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, considera que es digno el reconocimiento que recibió el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al ser incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. En su cuenta de Twitter, el legislador federal cubano-americano aseguró que el activista ha demostrado a través del arte la importancia de las libertades que solo la democracia puede dar. Y la Casa Blanca expresó confianza en el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, después que se publicara un informe que señala que el general llamó en secreto a su homólogo chino por estar preocupado de que el presidente Trump pudiera desencadenar una guerra con China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Casa Blanca dijo el miércoles que el presidente Joe Biden tenía total confianza en el liderazgo del general Milley, la vocera Jen Psaki.
What I can assure you all of is that the president.
Ella dice que lo que puede asegurar es que el presidente conoce al general Milley, que ha sido el jefe del Estado Mayor Conjunto por casi 8 meses de su presidencia. Han trabajado juntos. El presidente confía totalmente en su liderazgo, su patriotismo y fidelidad a la Constitución. El diario The Washington Post alegó en un artículo que el general Milley llamó al general Li Shuocheng del Ejército Popular de Liberación de China el 30 de octubre del 2020, 4 días antes de las elecciones y nuevamente el 8 de enero, 2 días después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump lideraran disturbios en el Capitolio. En las llamadas, Milley trató de asegurarle a Lee que Estados Unidos estaba estable y que no iba a atacar, y que si hubiera un ataque, alertaría a su contraparte con anticipación. El informe del rotativo se basó en un nuevo libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, titulado Peligro, que dijeron se basó en entrevistas con 200 fuentes y se publicará la próxima semana. El informe del diario fue rechazado este miércoles por el portavoz de Milley, Dave Butler, quien dijo que el general estadounidense no hizo llamadas secretas a China, añadiendo que todas sus llamadas a sus contrapartes se coordinan y se comunican con el Departamento de Defensa. Butler dijo que las llamadas de Milley con los chinos y otros en octubre y enero estaban en consonancia con sus deberes y responsabilidades, transmitiendo tranquilidad para mantener la estabilidad estratégica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Nicaragua se ha prohibido la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, según denunció su autor. Los ejemplares de la obra están retenidos en la Dirección General de Aduanas desde hace varias semanas. Los detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta que se realiza en Madrid para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez, y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. El editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Querés demostrar que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, ya habiendo pasado este momento escabroso, bueno, gracias, el momento escabroso no fue el segmento de noticias, gracias a Ariane González, fue el anterior al segmento. Muy buenos días, Exilda, y a los amigos en Cuba, ¿cómo están ustedes y cómo estás tú?
Muy buenos días, Jaco, aquí estamos de huerna, mirando y dejando, ¿verdad? Como dice ese buen dicho cubano, aquí vamos avanzando sobre la cuesta.
Sí, señor. Aquí vamos. Hoy es 16 de septiembre.
Ah, mira, sabes la fecha. Ya, tu arbolito tiene que estar, pero rebosante de ramitas, ya está grande, porque lo que queda para Navidad es poco, te lo dije. Te lo advertí cuando comenzamos este programa, que fue en enero, ¿verdad?
Sabias tuyas, ¿verdad?
Te dije, ve sembrando el arbolito porque el año pasa muy rápido. Mira que estábamos deseosos que llegara el 2021 y el 2021 tiene sus cositas. Así que vamos a desear, vamos a cruzar los dedos, que el 2022 venga con más fuerza, con más energía y con más alegría para la gente.
¿Tú crees que la vida sea igual a como era hasta el 2019 algún día?
Sí.
No lo vemos venir porque bueno, después de una variación, mutación, como quiera que se llame, de virus, viene otra y
si
otra.
Si viene Delta, viene Mu, eso suena vaquita.
Suena vaca y después viene el relincho.
No viene nada más, vamos a dejarlo hasta ahí, nada, la humanidad se va a levantar y va a seguir, despreocúpate de eso, vamos a echar para adelante todo. Tú vas a ver, va a ser así. No sé si vamos a seguir con las ideas que ha dado Mariela, tú sabes quién. La hijita.
La madrina de ahí.
Mariela Castro Espín, en una presentación de un libro, señores. Esto es trending topic en internet, en las redes sociales, en Twitter. Ella dice y dijo así: de entre tantas cosas que dijo, fue en la presentación online de un libro en la Universidad Autónoma de México. Ella llegó a decir, entre tantas bellezas y cosas lindas que dijo, que la libreta de abastecimiento estuvo muy estigmatizada y que en el 2011 el gobierno convocó a un proceso de discusión masiva de los lineamientos de la política económica y muchos cubanos abogaron por eliminar la venta normada de artículos básicos. Lo más lindo que dijo ella fue la libreta no nos las pueden quitar. Pregunta de los internautas. Mariela, ¿de qué color es la libreta?
Yo nunca la he visto.
Pregunta número uno. Mariela, ¿de qué color es esa libreta que tú estás abogando que no van a poder quitar?
Yo quisiera preguntarle a ella y a todos los parientes si su padre o si su tío le quitaron la leche a los 7 años.
Bueno, mira, este muchacho Roberto San Martín, el actor, y que también tiene su cuenta en YouTube y se ve también en Facebook, le escribió, bueno, dice Mariela Castro Espín que todos defendimos la libreta. Todos, se puede ser más cínica. ¿Tú sabes de qué color es una libreta de abastecimiento? ¿Qué recibe el cubano con la libreta de abastecimiento? ¿La has usado? ¿Quién hacía la cola en los Ficoda? ¿Vilma o Raúl? Y le pone, por favor, este término tan gracioso de decir, por favor. Y esto es lo que los internautas le están preguntando. ¿Tú usaste en algún momento esa libreta que tú estás abogando que no quiten? Esa libreta no de abastecimiento, sino de desabastecimiento. ¿La usaste en alguna vez? ¿Tú sabes de qué colores? ¿La has llevado? ¿Has ido tú a la tienda a hacer una cola?
No, ya estaban cosas muy, muy importantes y no podía hacer ahora.
Entonces, no, esa es una de las cosas más puntuales que dijo. También habló acerca de las protestas pacíficas y dijo que lo que daban las protestas pacíficas era deseos de ayudar a la policía. Porque dice que los manifestantes eran muy agresivos y que cuando ella estaba viendo todas esas imágenes, lo que le daba era deseos de ayudar a la policía, porque según ella los manifestantes tenían instrucciones de atacar a la policía. Y cositas así, cosas que llamó mequetrefes a esos artistas que han creado nuevas canciones a favor de la libertad de Cuba. No, 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 fue un rosario de palabras y de frases y de comentarios que, por favor, tú dices, bueno, de tal palo, tal astilla, ya la criaron de esta manera, este es el pensamiento que ella tiene, ella no quiere tampoco soltar el chupetín que tienen cogido por el mango, porque cuando lo suelten no va a ser ella, va a tener que tener una libreta de abastecimiento, sin esa época todavía existe la libreta. Entonces tú ves cómo ella lo que está dando es un libretazo sobre la mesa e intentando defender algo que es indefendible y afianzar algo que ya no tiene solución. Que ya no tiene solución. Algo al que gente como ella le ve el lado bueno porque es el que le conviene, pero no ve el lado de que las personas se cansaron, que las personas gritaron, no tenemos miedo, queremos vacuna, queremos alimentos, queremos libertad. Y eso no es lo que está viendo ella. Si ese pueblo fuera feliz con la libreta de abastecimiento, no hubiesen tantas críticas, no hubiesen tantos desengaños, las personas no estuvieran buscando, pasándose horas y horas en una cola, buscando qué comer y también tener que comprar las cosas que revenden a sobreprecio. No, es de desabastecimiento, no de racionamiento, como dice el productor. Entonces, nada, son libretazos. Esto se le llama patadas de ahogado, defendiendo lo indefendible, señores. Y se los comento porque yo sé que el que no tiene acceso a internet, el que no tiene una red social, no va a saber de qué está hablando Mariela Castro Espín por estos días, por las redes sociales, porque este fue un evento online del cual, por supuesto, quizás en el noticiero les pongan los fragmentos que les convenga, pero no les van a poner estas frases tan bonitas como ella les llamó, mequetrefes, así con esa palabra a los artistas cubanos que se han sumado a la causa por la libertad de Cuba. Habló de cómo los jóvenes en Cuba se creen que es chic, que es sexy, utilizó la palabra sexy, que muchos jóvenes en Cuba se creen que es sexy seguir las modas estadounidenses y seguir las canciones de estos artistas contestatarios que están del lado acá del charco. Y entonces habló de tantas cosas que tú dices, bueno, pero y este discurso que esta señora tenía preparado, donde incluyó la libreta, incluyó a estos artistas, incluyó a la Policía Nacional Revolucionaria diciendo que ella lo que sentía era deseos de ayudarlo. Entonces tú ves que es un discurso preparado y concebido para dar una imagen de que el 11 de julio lo que pasó no fue para ella un estallido social, sino un acto de violencia contra las autoridades cubanas. Todo el que vio los videos y que todavía los sigue viendo sabe qué pasó el 11 de julio en Cuba. Algo que no se puede tapar con una libreta de abastecimiento.
Y otra cosa, perdón. Otra cosa, Xilda, Mariela, obviamente por ser hija de quien es hija y por llevar el apellido que lleva, ha vivido toda su vida despegada de la realidad. ¿Y por qué despegada de la realidad? Porque a lo largo de sus años no ha tenido las carencias que ha tenido el resto de la población. Y Yo recuerdo particularmente un día en que vi justamente la escala de cómo viven los cubanos en la isla. Iba yo en una guagua y miro hacia afuera y pasa un mayor del ejército en una motocicleta. Y después pasa Machado Ventura en un Lada con aire acondicionado y le iba manejando un chofer. Y yo digo, bueno, mira, aquí la escala de cómo viven los cubanos en la isla. El pueblo tiene que montar en guaguas. Hubo momentos en que no había ni guaguas, teníamos que ir en bicicleta. Los militares del ejército, pues, tienen un medio de transporte y los jerarcas tienen alguien que les maneje. Así es como se ha vivido siempre en Cuba. A diferencia de como nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, que cualquier persona que trabaje puede tener esas distintas escalas. Puede ir lo mismo en bicicleta si quiere, puede ir en una guagua si quiere, puede ir en un carro si quiere. Y también se puede conseguir hasta un chofer si quiere, que nadie se lo hace, a no ser que seas una celebridad.
Claro.
Pero Mariela estaba fuera de ese esquema. ¿Y por qué estaba fuera de ese esquema? Porque ni siquiera estaba en la guagua, ni en la motocicleta, ni en un Lada con aire acondicionado. Probablemente estaría en un avión. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad que no tenían todos los demás conciudadanos de tener el apellido que tenía, ni de tener las libertades de movimiento que ella tenía. Y cuando, por otra parte, ella le dice a los artistas mequetrefes y los ofende y los trata de minimizar, bueno, la gente del pueblo quiere más a Yomil que a Mariela.
Así
Mariela
mismo.
No es una persona simpática. Mariela no se puede parar de por sí en una tribuna y atraer multitudes y que la gente la quiera, la venera, la aplauda, la siga, porque no es así, porque no representa a un gobierno atractivo, no es una persona que tenga un carisma, no es simpática. Y ahí tú ves, cualquier artista cubano arrastra mucha más población que lo que arrastran estos personajes.
Y eso es lo que les molesta, Jaco. Les molesta, como ellos dicen, o sea, que estos artistas los han convertido en políticos. Los artistas han tenido que convertir en políticos y en la voz del pueblo porque ellos no los dejan.
Claro. Ahora que nos convirtieron en Cuba, a los cubanos, que los convirtieron en ciudadanos de tercera categoría, porque quiero que recuerden, porque las personas que nos están escuchando, que tienen 20 y 30 años, quiero que sepan que en los años 60, 70, 80 y hasta los 90 no se podía salir de Cuba, absolutamente a nada.
A nada.
Y en algún momento en que el comandante en jefe dijo, pueden salir los que tienen más de 60 años con ciertas condiciones que le paguen desde afuera, el pasaje, la visa, todas esas cosas, que se las hagan desde afuera, obviamente porque con el peso cubano tú no podías hacer nada. Después se fueron bajando las edades. Y lo que puede conseguir un cubano en este momento, que es tener un pasaporte, viajar hace 30 años atrás, eso era imposible.
Imposible. Totalmente.
Nada más que viajaban ellos. Nada más que viajaban ellos. Entonces, no es que el hijo de un presidente no vaya a tener a lo mejor un palacio a su disposición. No, es que el hijo de un médico o un médico en ese país donde el hijo del presidente tiene un palacio a su disposición, también lo puede tener. Sin estar relacionado a ningún personaje del gobierno.
Sin estar relacionado al poder, como están
aquí
ellos.
Aquí cualquier persona normal que trabaje, que tenga inteligencia, genialidad, esfuerzo, que se levante temprano y que también tenga una pizca de suerte, puede vivir en un palacio y no es familia ni de Biden, ni de Trump, ni de Obama, ni de Bush y por ahí para allá de ningún presidente de los Estados Unidos. Que eso no se lo dicen al pueblo. ¿Por qué? Porque mienten. Y además no son graciosos. ¿Tú has visto algún comunista gracioso?
Él siempre pregunta eso.
Yo no he visto nunca. Viñoli dice tampoco. Yo nunca he visto un comunista gracioso. Nunca he visto un comunista gracioso. Mira que los comunistas tratan de hacerse los graciosos. No viene en la personalidad del individuo comunista ser gracioso, ser un tipo simpático. No lo son. Bueno, 6 y 20 de la mañana, segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales, Palmer, Jacomino y Viñoli. Mira tú, y giró también.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma.
En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Seis y 26 minutos de la mañana. La música indica que nos vamos ahora con nuestro meteorólogo. Antes de que te presente, Lázaro, aquí me pasó el productor una información que tú te estabas vacunando ayer contra la China.
Ah, sí, voy por la tercera, el tercer booster. Ya ayer hice las gestiones.
Pero vacunándote contra la China a estas alturas.
No, no.
¿Tú tienes algo contra la China?
No, las chinas son muy bonitas.
Bueno, yo no sé por qué te estás vacunando en contra. Yo no dejé poner la vacuna contra la China.
No, no,
yo la
no,
tengo
no,
toda menos esa.
Eso, yo rechazo esa vacuna. Yo, ¿qué va? ¿Qué va? Además, en Jayalía no conocen las vacunas.
No, eso es lo que tú veas. Bueno, te echamos de menos, te echamos de menos.
Ah, caramba, yo también, yo lo recordé con mucho cariño a Exilda y Alfredo, y también a Pablito y a Teudi, y todos los amigos de Radio Martí. Tú sabes, Alfredo y Exilda también, que cuando abrí la computadora esta madrugada, vi una noticia muy agradable, yo no sé si ustedes ya lo dieron ya o no.
No.
Si no la tienen por ahí.
Sí, que tiene que ver
Luis
con qué.
Manuel Otero Alcántara apareció en la revista Times como una de las figuras más una de las 100 figuras más prominentes del mundo.
Sí, desde ayer estamos dando la noticia acá.
Ay, mira, ya yo estaba detrás del palo.
Una noticia que nos alegró muchísimo, ¿no? Está poniendo en perspectiva la figura de Luis Manuel Otero y nada, hay que seguir empujando para que lo liberen.
Entonces le ganó a Mariela.
Sí.
Tengo que ver la lista de los otros 99, porque a lo mejor ahí está Mariela también.
No, ella no está en la lista.
Ella no se gana la lista.
No.
Bueno, y como ella no se gana la lista esa, vamos a hablar un poco de Nicolás, Exilda y Alfredo. Bueno, Nicolás ha perdido fuerza. Es solo ahora una depresión tropical y está en los 29. Este es el boletín de las 5 de la mañana. Entre los 29.4 grados de latitud norte y los 91.6 grados de longitud oeste, esto es a solo unos 95 kilómetros al sur-sudeste de la ciudad de Lafayette, en el estado de Luisiana, con vientos de 35 kilómetros por hora, Nicolás estuvo comportando como estacionario en hora de, a principios de la madrugada. Ahora se está moviendo muy lentamente al norte a 4 kilómetros por hora. Debe perder condiciones tropicales, ya lo dijimos, mientras se mueve sobre el sur de Mississippi y el sur de Alabama, en camino hacia el noroeste de la Florida, donde se esperan lluvias intensas e inundaciones. Cuba, lejos de Nicolás, tiene nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona interior. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde llegando a los 34. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Cuando estabas diciendo que se esperaban lluvias e inundaciones, me acordé del cuento de Álvarez Guedes de Peritas e Higuitos, ¿te acuerdas?
De ese hombre se puede decir todo, fue un hombre ilustre.
Sí, señor.
Oye, que fue un gran cubano.
Un abrazo, cuídate.
Bueno, se les quiere.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Mariela, te prometemos una cosa, en esta media hora en las que queda ya no vamos a hablar más de ti.
¿Por qué no? No, mira. Estabas diciendo cuando Lázaro estaba hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sido elegido como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time. A veces es polémica esta lista, y a veces cuando tú buscas a alguna de las personas que están en diferentes categorías, tú dices, pero realmente se merecía esta persona estar en esta categoría. Mira, en el 2008 apareció Joanny Sánchez en esta lista de las 100 personas más influyentes. En el 2015 no estuvo Mariela, pero estuvo su papá, estuvo Raúl Castro. En el año 2021, Luis Manuel Otero Alcántara. Por eso les digo que a veces esta lista de la revista Time es polémica, muy, muy, muy polémica, muy polémica. Destacan todas estas personas que son influyentes, los ponen como íconos, como artistas, emprendedores, empresarios. Son diferentes categorías y ahí van colocando pues estas personas.
Dame la lista.
Bueno, a él lo pusieron en la lista. Escucha este tuit de Yomil, que estabas hablando de él, de que arrastraba más multitudes que esta señora. Yomil escribió en un tuit, hay artistas que hablan por el pueblo y hay artistas que callan por el gobierno. Ahí se los dejo.
Qué bueno está eso.
Ahí tienen.
Dilo de nuevo.
Él dijo, hay artistas que hablan por el pueblo y hay artistas que callan por el gobierno.
No hay nada que agregar.
Nada más.
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
El Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su informe número 11 sobre la monopolización de la educación en Cuba. Yolanda Huerga trae un reportaje sobre este trabajo.
El Observatorio de Libertad Académica estudia en su informe número 11 cómo el Estado socialista cubano apuntaló la monopolización de la educación y de la discriminación por motivos políticos en las universidades cubanas.
Complementan este informe el análisis de los dispositivos normativos que condujeron a la construcción de la educación como un instrumento de dominio en favor del Partido Comunista de Cuba.
Indicó Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Como en los informes anteriores, el OLA describe las acciones represivas contra profesores y estudiantes de la enseñanza superior.
Los casos de Thais Pujol, Heriberto Leiva, Henry Eric Hernández y José Raúl Gallego.
Uno de los ejemplos abordados es el de José Raúl Gallego. Es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Camagüey.
En enero de 2018 fui sancionado a estar un año en una plaza de menor remuneración en la Universidad de Camagüey. El motivo fue que me opuse abiertamente a que expulsara a un estudiante de quinto año por las publicaciones que hacía en su blog personal. Cuando me entrevista la comisión disciplinaria creada para analizar a ese estudiante, no solo me opuse, sino que le expresé mis concepciones sobre el periodismo, sobre la libertad de prensa, y a partir de ahí, pues, me convirtieron en un blanco, empezaron a revisar mi trabajo y encontraron que yo publicaba, colaboraba con el medio independiente Cuba Posible, algo que no era secreto, y utilizaron eso como justificación para sancionarme durante un año como bibliotecario.
El informe, enriquecido con una tipología de los incidentes represivos, continúa el trabajo que viene realizando el observatorio de demostrar que en Cuba la persecución política e ideológica ha sido una política de Estado, concluyó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras las autoridades imponen multas de hasta 3.000 pesos cubanos a quienes insisten en bañarse en las aguas del litoral habanero, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, que la medida es un abuso contra la población.
Las playas están prohibidas, pero el acceso a la localidad, por ejemplo, de Guanabo, de playa, todas las personas están, la mayoría de Guanabo está alquilada, y la gente opta por lo único que tienen, esa dañada playa, y las fuerzas represivas en Cuba hacen su pasada y están montando hasta 3.000 pesos a las personas que encuentren en la arena, en el mar, bañándose, porque según ellos está prohibido, pero debería estar prohibido hacer las colas, debería estar prohibido no poderse expresar libremente, debería estar prohibido que la población no tenga acceso al medicamento, a la alimentación, y nada de eso está prohibido porque lo estamos sufriendo en carne propia. Estas multas son horribles ya, ¿sabes? 3.000 pesos. Consecuencia de este sistema inepto, incapaz, porque ellos realmente tienen todas sus cosas garantizadas y lo único que se hace de manifiesto cada día es la represión y el abuso contra la población.
En otra información, Estados Unidos, ante la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico, anunció el miércoles una nueva alianza con Australia y el Reino Unido para fortalecer las capacidades navales en esa zona. El informe lo tiene la agencia AFP.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles una nueva alianza junto con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y su homólogo británico, Boris Johnson, para fortalecer las capacidades navales en esa zona con una nueva flota australiana de submarinos nucleares. Hoy estamos dando un paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones, porque todos reconocemos la necesidad de asegurar la paz y estabilidad en el Indo-Pacífico a largo tiempo. Necesitamos poder evaluar tanto el entorno estratégico actual en la región y cómo evolucionará. Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. La nueva alianza, denominada AUKUS, por las siglas combinadas en inglés de los tres países, busca dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear, aunque los tres líderes enfatizaron que los submarinos no tendrán armas nucleares. Solo estarán propulsados por reactores nucleares. Planeamos construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en cercana cooperación con Reino Unido y Estados Unidos. Pero déjenme ser claro, Australia no está buscando dotarse de armas nucleares o establecer una capacidad nuclear civil. Australia ha estado aumentando el gasto en defensa en respuesta a una postura más asertiva de China, con una creciente influencia económica y militar en la región Indo-Pacífico. El anuncio del miércoles seguramente enfurecerá a Francia, que había estado negociando una venta multimillonaria de submarinos convencionales a Australia. Biden trató de calmar a París, afirmando que Francia es un socio y aliado clave en el Indo-Pacífico.
Y en Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos debido a las estrictas medidas en las que están detenidos. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua han expresado preocupación por el deteriorado estado de salud en que se encuentran los considerados presos políticos, específicamente los más de 30 líderes de la oposición, estudiantes y activistas que fueron capturados durante los últimos meses por el gobierno en el marco del proceso electoral. Las preocupaciones aparecen luego del inicio de las audiencias y la remisión a juicio de los detenidos, donde finalmente los abogados defensores lograron evidenciar el estado en el que se encuentran los presos políticos luego de un largo periodo de incomunicación. Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, comentó a La Voz de América.
Hay un nivel de ensañamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura. Es decir, ese ensañamiento no es extraño.
Uno de los casos más preocupantes es el del estudiante Lester Alemán, cuyo deteriorado estado de salud encendió las alertas de los organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermana, Kenia González Alfaro, denunció que su condición es delicada.
Este es una persona delgada, entonces con poca comida que le dan, esto recuerda que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces es preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo.
Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra y está acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo 6 aspirantes a la presidencia. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el encarcelado opositor político ruso Alexei Navalny fue declarado por la revista Time como una de las personas de mayor influencia del año 2021. Navalny se encuentra incluido en la sección de los ídolos de la lista entre luminarias, como el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan, la cantante Britney Spears, el abogado y activista iraní Nasrin Sotoudeh, la poetisa coreana-americana Katy Park Hong y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La elegía sobre Navalny en la revista fue escrita por el gran maestro ruso del ajedrez, ahora en el exilio, Garry Kasparov, quien elogia a Navalny por hacerlo inimaginable al regresar a Rusia después de ser víctima de un atentado del Kremlin. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por la sintonía. Ayer abordamos un tema que pudo haber causado risa, pero fue un tema serio y fue un tema del mundo moderno, si se quiere, y es los códigos que le ponen a las posturas de gallina, alias huevos. Bueno, pues el cubano de Finlandia nos ha mandado una fotografía con cogió un huevo y se tiró una fotografía y nos las mandó. Uh-huh. Y entonces, exactamente, tiene la letra que inicia ese número, en este caso no es un código de barras, es una numeración. El número 1, que significa que la gallina que puso ese huevo es una gallina que se llama campera, o sea, que está criada al aire libre en granjas y corrales. Después viene la letra que corresponde al país, Finlandia, y después pues viene una fecha, que es la fecha de vencimiento del huevo, y el huevo que tiene en la mano el cubano de Finlandia venció en agosto. Yo no sé.
¿En agosto?
No sé, el cubano de Finlandia, ¿por qué se tiene que comer los huevos ya vencidos? Parece que se los venden más barato. No. También nos escribió un correo electrónico.
No seas tan mala persona.
Diciendo, Jacomino, de las 100 plazas que habían disponibles para el
no está vencido nada.
Censador de pollos, habían 15 disponibles. Yo era uno de los otros 85 que afortunadamente... Exilda, estoy leyendo el correo electrónico, por favor. Yo era otro de los 85 que afortunadamente cogió el trabajo. Estuve 6 meses trabajando.
Ay, mira, le he dado un golpe al micrófono por tu culpa.
Estuve 6 meses trabajando y me tuve que ir porque cogí tanta fuerza en la mano que mi mujer no quería que la tocara. Los niños no querían que le pasara la mano por la cabeza y los amigos no querían que le diera la mano. Total que ahora me conseguí un trabajo que soy pegador de sellos de correo, que es más suave la cosa, los sellos de correo
son más suaves y más delicados que los pollos.
Sin comentario.
Hasta aquí el cubano de Finlandia. Bueno, cubano, pues nada.
Sin comentario.
Nada, que le vaya bien. Ya. Que le vaya bien y cómete los huevos antes de que se venzan. Porque ese huevo está vencido.
Ese huevito se vence el mismo día del cumpleaños de mi hijo. ¡Qué casualidad!
¿Sí?
Sí, qué casualidad.
Así y prietecito, es como es color como miel, como miel.
Así es la vida, mira, qué casualidad.
Color miel. ¿Cómo será la yema?
Juega ese numerito.
¿Cómo será la yema? Cubano de Finlandia, si puedes mandarnos una foto del huevo roto.
Y si no quiere abrir ese huevito todavía y lo quiere tener ahí de reliquia, pero ven acá, deja al muchacho que sea feliz. Deja al muchacho que sea feliz.
Bueno, en Finlandia cogió una fuerza. Dice que va a ir a un...
A lo mejor lo que quiere es sacar un pollito de ahí.
Cogió tanta fuerza que dice que va a ir a un campeonato de pulso.
Déjalo, que sea feliz. Que sea feliz.
Bueno, pues, señoras y señores, después de este correo electrónico de un oyente, el afamado cubano de Finlandia, vamos a dar algunas efemérides de sucesos que han pasado el día de hoy. Un día como hoy de mil... Oye, esto es Isla que va a examen.
Sí.
1492, en el Océano Atlántico, las tres carabelas de Cristóbal Colón llegaron a una amplia extensión cubierta de algas que después sería denominada Mar de los Sargazos. Bien, Mar de los Sargazos. El sector tiene una superficie total, y atiendan que va a examen, no voy a repetir. Este sector del Mar de los Sargazos tiene una superficie total, aunque varía, de 3.500.000 kilómetros cuadrados. No es un pedacito de agua, no. Y se caracteriza por la frecuente ausencia de vientos o corrientes marinas y la abundancia de plancton y algas, que forman un escollo para la navegación desde la época del descubrimiento de América. En efecto, el área de forma ovalada es de límites difusos, ya que no baña tierra firme, con la única excepción de las Islas Bermudas. Los límites lo constituyen importantes corrientes oceánicas. Al oeste, la corriente del Golfo. Al norte, la corriente del Atlántico. Al este, la corriente de las Islas Canarias. Y al sur, la corriente de Ecuatorial del Norte. O sea, que tiene este Mar de los Sargazos una forma elíptica. O sea, vamos a ver, cuando usted coge de la Florida a la derecha, como si fuera para España, ahí de una manera elíptica, la I-95 Sur, de forma elíptica, ahí
yo
está.
Yo tenía que recordar todo lo que has dicho para una pregunta escrita.
Sí, al final eso es el examen.
Ya me puedes dar,
Y el Mar de los Sargazos tiene un movimiento
favor.
A favor de las manillas del reloj. Fue uno de los descubrimientos, este Mar de los Sargazos, como dije, de Cristóbal Colón en el primer viaje a América. Así que eso va a examen. ¿Qué te parece? Descubrieron el Mar de los Sargazos.
Esa era la efeméride, simplemente.
Que por cierto, a veces nos estamos bañando en la playa y llegan los sargazos.
Y decimos, estamos en el Mar de los Sargazos.
Llegan los sargazos y cuando tú ves esa playa sucia, llena de algas, así, que te molesta bañarte. Muchas veces las olas lo tiran hacia la arena y entonces tú ves la acumulación de sargazos en la arena. Vaya, bien desagradable. Dice Viñol que no viene de ahí. ¿No vienen esos sargazos que llegan aquí? ¿No vienen del Mar de los Sargazos? ¿De dónde vienen, Viñol?
De cualquier lugar.
De por ahí. El Mar de por ahí queda... Bueno, ahora no puedo explicar dónde queda el Mar de por ahí. 6:47 de la mañana. Y ahora viene tu salud en tus manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando del llamado síndrome de colon irritable, también conocido como colitis. Tiene otros nombres muy frecuentes: colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. Y está relacionado con la manera en que los pensamientos muchas veces funcionan y la conexión que hay entre el cerebro y el intestino. Incluso actualmente la medicina moderna le está llamando a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino. Por la comunicación que
que se establecen muchas veces y el movimiento en los músculos intestinales de cómo pueden ir variando y actuar desde presentarse en esta persona que le está padeciendo unas diarreas frecuentes hasta alternarlo con estreñimiento. Nos faltó por comentar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar este síndrome de intestino irritable. Y debo decirle que las mujeres tienen hasta 2 veces más posibilidades que los hombres de desarrollar esta condición. Las personas menores de 50 años también son más vulnerables a presentar esta condición y tiene mucho que ver con el estrés. Los factores que pueden aumentar su probabilidad de desarrollar este síndrome incluyen, pues, lo que siempre le digo, el factor genético y hereditario, que de ese nadie nos salva. El tener un familiar con el síndrome de intestino irritable, también el tener antecedentes de eventos estresantes o difíciles en el periodo de la infancia y la adolescencia, como el abuso, por ejemplo. El tener una infección grave en el sistema digestivo también podría ser una de las causas. Hay muchas personas que pudieran preguntarse, ¿qué otros problemas de salud tienen las personas con este síndrome del intestino irritable? Y yo podría decirle que otros problemas de salud a menudo podrían ser, por ejemplo, el dolor crónico, el pacientes con fibromialgia, también el síndrome de la fatiga crónica, aquellos pacientes que tienen dolor abdominal y pélvico crónico, ciertas enfermedades digestivas como acidez, trastornos en el estómago, el famoso reflujo gastroesofágico, también algunas personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión, que alternan con periodos de ansiedad y depresión, y aquellas personas que con frecuencia tienen malestares estomacales. Estos son algunos de los síntomas y características que pudieran acompañar en cuanto a problemas de salud se refiere a este síndrome de intestino irritable. Cuando vea que algo no está bien en su cuerpo, por favor, acuda a su médico y converse con él acerca de las características nuevas que está observando en los cambios de sus heces fecales. A partir de ahí se podría establecer un buen diagnóstico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis 6:51 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Jacomino, las dos espectaculares intervenciones que tuvo el costarricense Keylor Navas, el Tico, en el partido de ayer miércoles entre el PSG y el Brujas de Holanda, no pasaron desapercibidas en los medios internacionales, que alabaron la forma en la que el Tico abordó la situación y lo destacaron como una de las figuras más importantes del encuentro en el empate a un gol entre Brujas y el PSG. Todo el mundo pensaba que el PSG, con ese trío que tiene el equipo de PSG, Messi, Neymar y Mbappé, iba a golear a Brujas, pero no, señores, terminó en empate a un gol. En la Liga de Campeones, la UEFA, reitero, en la jornada de ayer miércoles. En los otros partidos, el Borussia Dortmund de Alemania derrotó 2-1 al Besiktas. El Tiraspol derrotó al Shakhtar Donetsk 2-0. El Porto de Portugal empató a 0 gol con el Atlético de Madrid. Y bueno, el Real Madrid, que logró una importante victoria ante el Internacional, 1-0. Otro equipo que ganó fue el Liverpool, 3-2 al AC Milán. Esto fue en Liverpool, señores, y asistieron ahí 51.445 fanáticos. Fue la mayor cifra de fanáticos en la jornada de ayer miércoles en la UEFA, seguido por los 40.000 fanáticos que fueron a ver el partido entre el Porto y el Atlético de Madrid. Y finalmente, el Leipzig perdió ante el Manchester City 6-3 y el Sporting sucumbió 5-1 ante el Ajax Amsterdam de Holanda. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de ayer miércoles, dos cubanos salvaron partidos. El pinero Raisel Iglesias salvó su encuentro número 32 en la victoria de los angelinos de Los Ángeles 3-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, Chicago, pese a perder, continúa en primer lugar en la división central de la Liga Americana y debe ganar sin ningún problema esa división y avanzar a la serie playoff de la NBA, de la MLB, que comenzará ya en solamente unos días. Y el orguinero, el zurdo Aroldi Chapman, quien anoche salvó su encuentro número 27 en el éxito cerrado de los Yankees 4-3 ante los Orioles de Baltimore, con victoria para Wandy Peralta. En los otros partidos, el equipo de los Marlins de Miami superó al Washington 8-6. Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, sucumbió ante el Detroit 4-1. Toronto derrotó al Tampa 6-3. Boston al Seattle 9-4 en 10 entradas, lo ganó Tavino. El Cincy perdió ante el Pittsburgh 5-4. Filadelfia derrotó a los Cachorros 6-5. El equipo de San Luis dispuso a los Mets 11-4. Y bueno, Colorado, que logró éxito en 10 entradas en extra inning ante el Atlanta 3-2. Y bueno, pese a perder, el Atlanta sigue de líder ahí en la división del este de la Liga Nacional. Cleveland le ganó al Minnesota 12-3. El equipo de Texas fue superado por Houston 7-2. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, debe ganar esa división. Y bueno, victoria para José Urquidy y derrota para Kohei Arihara, el nipón. Oakland volvió a ganar 12-10 ante el Kansas City. Y bueno, San Francisco perdió ante el San Diego 9-6. Y los Dodgers, que anoche logró victoria ante Arizona 5-3, con victoria para el mexicano Julio Urías. Tras estos resultados, en la Liga Americana el Tampa se mantiene en primer lugar, ventaja de 8 partidos, la cosa que está bastante cerrada. Aparecen a 8 tanto el Toronto como los Yankees, y los Medias Rojas de Boston, ya eliminado a 43.5 el equipo Orioles de Baltimore. Los Medias Blancas de Chicago, pese a perder, tiene ventaja de 11.5 sobre Cleveland. A 13.5 aparece el Detroit, a 17 el Kansas City y a 20 los Mellizos. Y bueno, en cuanto a la división del oeste de la Liga Americana, el Houston de Yuli Gurriel, que continúa muy bien, anoche conectó 2 hits. El Houston tiene 85 victorias con 60 derrotas cuando le faltan solamente 17 partidos para concluir la campaña regular. Debe, reitero, ganar esta división del oeste el equipo de los Astros. Al 7 aparece el Oakland, a 7.5 Seattle, a 14 los Angelinos de Los Ángeles, con esa nómina salarial grandísima que tiene, ya prácticamente no tiene posibilidades. Y bueno, a 31 aparece el equipo Vigilantes de Texas. Y lo mismo con una nómina salarial increíble está el equipo de San Diego, que aparece a 19.5 del líder en el oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco. A 1.5 está el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y hasta el momento ya están en la postemporada tanto los Gigantes como los Dodgers de Los Ángeles, los únicos equipos que ya tienen un boleto seguro a la serie playoff. A 27 está el Colorado y a 48 Arizona. Como decía Fuente Viñoli, está eliminado desde que comenzó la temporada regular el equipo de Arizona. Atlanta, ventaja bastante cerrada, 3.5 sobre Filadelfia, 5.5 aparecen los Mets y después aparecen los Marlins y los Nacionales de Washington. Más informaciones deportivas sobre las 7:50 de esta mañana aquí en Radio Martí. Buenos días.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. ¿Sabes que han creado un dron que hace llover? Promover la lluvia por medios artificiales afronta todavía muchas limitaciones, pero los esfuerzos científicos para lograr mejoras sustanciales en este campo podrían dar sus frutos en un futuro no muy lejano. Unos investigadores han diseñado un brazo biónico, el primero de su tipo,
para pacientes con amputaciones de miembros superiores que permite a los usuarios decidir y ejecutar movimientos del modo en que lo haría una persona sin amputación. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Me tuve que ausentar un momentico porque me estaban sonando el teléfono y cuando fui a coger el teléfono desapareció. Y dije, ¿cómo es posible que el teléfono suene sin estar? Y bueno, fue un acto de magia. ¿Y quién me está llamando? El mago más rico, más acaudalado del mundo, que hoy está de cumpleaños y quiere que lo felicite. Después le voy a decir quién es este señor, conocido de la afición de todos los países del mundo, porque es una persona súper famosa, súper carismática y ha hecho de la magia moderna pues un sello. Pero señores, si le digo la cuenta del banco de este hombre, ni todos los magos que le siguen a continuación se la pueden desaparecer.
Bueno.
Deja que le cuente.
Si es tan famoso, me imagino quién es, pero bueno, te lo voy a dejar ahí.
Estoy tratando de ver si a mi edad aprendo a hacer algún acto de magia para ver si le sigo los pasos.
Bueno, un saludo a esas personas mágicas que nos escriben y que nos están escuchando en Tempranito y de Mañana. Quiero comenzar con el cubano de Finlandia, lamentando mucho tu último correo. Cubano de Finlandia, deja el huevito ahí, déjalo como reliquia. Y bueno, nos escribió Segismundo también comentando acerca de las palabras de Mariela y todo esto lo que ha comentado acerca de la libreta de abastecimiento, de los artistas que ella considera que son mequetrefes porque se han puesto del lado correcto de la historia. Y bueno, gracias por escribir siempre, Segismundo.
Sí, señor, y que me diga cómo se siente, que nos cuente cómo se siente luego del cumpleaños.
Yo sé que lo pasó muy bien, porque nos escribió y dice que lo pasó súper, así que nada.
Segismundo, compadre, me acordé el día antes y el día después. Y el día de cumpleaños, pues se me olvidó, pero bueno, y nada. Te felicitamos por acá. Desde el miércoles, jueves y viernes.
No te puedes quejar. Y el lunes te volvimos a recordar.
Y te volvimos a recordar. Eso pasa. Bueno, son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el fondo anunciado por el gobierno cubano para intentar mejorar la producción de alimentos no logrará su propósito. Así opinan campesinos independientes consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
Las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, habilitarán un fondo de 1.800 millones de pesos cubanos destinados al fomento agropecuario con el propósito de mejorar la producción de alimentos. Mientras tanto, agricultores cubanos y expertos en la temática concluyen que la medida no tendrá un impacto para solucionar la crisis alimentaria que sufre el país y los únicos beneficiarios serán las empresas agropecuarias controladas por militares. El usufructuario Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala que lo que debe hacer el Banco Central es pagarle a los campesinos lo que les debe.
Ese dinero ellos lo van a poner en empresas de su conveniencia. Hay empresas agropecuarias de la FARC que sí le están inyectando dinero. En empresas militares, agropecuarias, es donde lo están poniendo.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que la medida no mejorará la producción en el campo.
Se va a seguir enriqueciendo acopio, las cooperativas, las unidades militares. Al final todos estos fondos van a parar ahí.
Es más burocracia y centralismo estatal, concluye desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Este fondo se está presentando como algo nuevo, vendría a impulsar un poco más la agricultura. Y la única forma de conseguirla no es con las arcas de primera del gobierno y con las exigencias del gobierno, que liberando la fuerza productiva del agro y liberando el acceso al dinero, al crédito.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González destaca que este dinero quedará en manos de la misma empresa estatal, que es ineficiente.
No veo ningún tipo de posibilidad de mejoría. La situación es empoderar al campesino, darle posibilidades a las personas que tengan posibilidades de producir, eliminar acopio. Es lo ideal para poder producir alimentos.
El sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita apunta que es muy poco lo que invierte el Estado en la agricultura.
El presupuesto dedicado al tema agrícola en el país es apenas el 5%, una cifra ínfima para lo necesario para el sector de producción agropecuaria.
Y para el economista Elías Amor Bravo, este fondo no beneficiará en nada a los emprendedores en el sector agrícola.
Al sector agropecuario cubano no lo salvan con esos millones de pesos. Esa cantidad es ridícula. Se van a concentrar en aquellos proyectos que ellos tienen interés. Es una burla para los agricultores cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un mural que retrata símbolos cubanos como el pájaro Tomeguín, la Virgen de la Caridad del Cobre, la mariposa, así como imágenes del levantamiento del 11 de julio y del barrio habanero San Isidro, será inaugurado el jueves en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. El mural forma parte de la campaña SOS Cuba y fue elaborado por el artista cubano estadounidense Rigo León junto a cuatro artistas hispanos. A todo color y con espacio para hacerle en el futuro añadidos, la obra ocupa toda una pared exterior de la recién inaugurada cervecería La Tropical en el barrio de Wynwood. El objetivo de este mural es crear conciencia sobre los derechos humanos y las injusticias en Cuba a través de las artes visuales. También habrá un área reservada para colocar una lista de presos políticos en Cuba. El 100% de la tarifa de la entrada a la cervecería artesanal este jueves será donado a la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Y mientras, la activista cubana Omara Ruiz Urquiola, quien recibió la medalla Calixto García de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en la Embajada de Lituania en Washington, manifestó a través de Radio Martí que ella recibió el premio en honor a sus cointegrantes del Movimiento San Isidro, que continúan encarcelados junto a cientos de otros cubanos en la isla.
Este premio fue compartido, es lo primero que debo decir. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba nos otorgó el premio a este parlamentario lituano, que es muy importante. Es una historia que nos queda muy lejos de los cubanos, pero que tiene ciertos paralelismos. Por ejemplo, Lituania es un país tan chiquitico, más chiquitico que Cuba. Fueron los primeros de las repúblicas soviéticas, ellos fueron los primeros en la independencia. Y este parlamentario, fundador del Parlamento de la República de Lituania, Lituania Libre, fue un pilar importante en la lucha por la democratización, primero por la independencia y la democratización de Lituania, y tienen un compromiso importante. Por eso también es la defensa que nosotros hemos visto que hace Lituania frente al Parlamento Europeo de los derechos del pueblo cubano, o sea, porque ellos sienten una identificación en nuestra indefensión. Ellos ven lo que fue su indefensión ante el imperio soviético. Y entonces de ahí es que viene la ayuda. Para mí fue doblemente significativo por eso y porque además en este momento están mis hermanos de lucha presos. Entonces es para mí, cuando me lo estaban dando, es un premio que yo tenía al lado, de un lado tenía a Michael y del otro lado yo tenía a Luis Manuel y atrás yo tenía a Esteban. Entonces es muy difícil porque, como bien usted dijo, o sea, nos acuartelamos, tuvimos 10 días, logramos y que la atención del mundo se fijara sobre Cuba. Los que realmente se jugaron la vida están presos. Para mí, ya te digo, tuvo una significación doble por la circunstancia que estamos viviendo en este momento, la circunstancia que está viviendo no solo el Movimiento San Isidro, sino también la sociedad civil en general, la cantidad de detenidos. Todavía no sabemos la cifra exacta de detenidos a partir de las protestas del 11 de julio. Luis Robles sigue preso, no hay juicio. En fin, por eso también tuvo una significación especial, porque los que no pueden estar conmigo y lo merecen tanto como yo, están en la oscuridad.
A pesar de la represión, Urquiola ha mantenido su lucha en contra del régimen castrista y en noviembre del 2020 fue agredida en La Habana tras participar en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del rapero Denis Solís. Y los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas, según un memorando firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden designó a Bolivia y a Venezuela por no haber realizado esfuerzos significativos en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. Además, otros 15 países fueron identificados como los principales en la región en permitir el tránsito de drogas ilícitas o de ser los principales productores de las mismas, que son las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Y en Colombia, precisamente, pese a los controles de las autoridades, los traficantes de personas conocidos como coyotes siguen lucrando con los inmigrantes haitianos a su paso por el país. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Mientras la crisis humanitaria y sanitaria continúa presentándose en Necoclí, en el norte de Colombia, cientos de haitianos que vienen del sur del continente enfrentan el drama de lidiar con los coyotes, que lucran con la tragedia de los migrantes. Pese a los controles implementados por las autoridades para evitar que los migrantes sean explotados económicamente, la situación se repite a diario, como manifiesta el coronel Edgar Ávila, comandante de policía en Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador, puerta de entrada de los migrantes a Colombia.
Están cobrando a los migrantes haitianos más de $1,000 por persona y llegan a cobrar hasta muchísimo más por un viaje hasta Medellín, Pereira, Necoclí.
La Superintendencia de Transporte ha impartido millonarias multas a las empresas que cobran precios desmedidos por los pasajes o realizan viajes sin autorización. Sin embargo, las redes de tráfico de personas continúan operando sin control. El profesor de la Universidad del Rosario y analista internacional, Mauricio Jaramillo, consultado por La Voz de América, indicó que se requiere un trabajo conjunto entre las autoridades de los países afectados por el fenómeno migratorio para atacar los eslabones de esta cadena criminal.
Esperaría que las autoridades sean duras con los eslabones duros, es decir, las personas que se aprovechan de esta desgracia y deben ser blandas con aquellas personas que son víctimas.
Entre tanto, mientras Panamá solo permite el ingreso de 500 migrantes por día a su territorio, diariamente llegan a Necoclí, en promedio 1.500 migrantes, agravando la situación en esa población del norte de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Lo prometido es deuda. Me llamó el mago más acaudalado del mundo, que nació un día como hoy de 1956. Estoy hablando de David Copperfield, ilusionista estadounidense. Señores, la fortuna de este hombre se calcula en... Teudy dijo $500 millones. Piñoli dijo $50 millones. Exilda, ¿cuánto dices tú?
No, yo no digo nada. Yo espero por ti.
Más de lo que dice Teudy, más de lo que dice Piñoli. $1,000 millones. Ha vendido tickets durante toda su carrera, más de 33 millones de tickets, de entradas para sus espectáculos, por $4,000 millones. Por tanto, es el personaje de entretenimiento, el artista en la historia que más tickets ha vendido, 4 mil millones de dólares en tickets, más de 33 millones de dólares, y él tiene una fortuna, repetimos, de aproximadamente 1,000 millones de dólares.
¿Estás pensando en cambiar de oficio?
Sí, sí. No he podido desaparecer nada, pero yo creo que se puede empezar. Entre las famosas actos, en los famosos actos de magia, él desapareció la Estatua de la Libertad, uh-huh. Atravesó la muralla china. Bueno. Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando todavía no habían salido los DVDs y estaban los casetes, uh-huh. Él tenía un casete, había vendido un casete donde enseñaba actos de magia. Y entonces él estaba rodeado de niños y tenía una moneda, y él le daba la moneda a los niños miraban la moneda y él atravesaba la moneda con un lápiz. Y yo, ah, me voy a enterar de chiste, y pongo el casete en pausa justo antes de que él atraviese la moneda con el lápiz y le doy el movimiento de cuadro a cuadro. Y digo, ahora lo voy a coger el truco. Jamás. Ya él había pensado en eso.
Claro.
En el cuadro donde él empieza a atravesar la moneda con el lápiz, eso estaba editado. No se veía el truco, obviamente, y cuando el lápiz estaba fuera, después del próximo cuadro, ya el lápiz había atravesado la moneda.
La magia, mientras más miras, menos ves. Esa es la técnica.
Sí,
sin técnica no hay técnica.
Y si el mago te distrae la mirada a donde ellos quieren que tú mires. Él tiene un truco, yo se lo vi hacer, tuve la suerte de verlo hacer en persona a Copperfield. La cosa más sencilla del mundo, pero tú dices, ¿cómo es? Él camina entre el público, saca una de la solapa, una rosa roja con tallo y todo, y la sostiene en la mano, y entonces estira la mano. Hay un haz de luz, toda la sala está oscura, hay un haz de luz que se concentra en la mano de Copperfield sosteniendo el tallo de la rosa. De buenas a primeras la suelta y la rosa empieza a flotar en el aire, en medio del escenario. Y en un momento determinado se convierte en una bola de fuego y la rosa desaparece.
Bueno.
Y la gente dice, ¿y esto cómo pasó?
Bueno, todo tiene su encanto.
Así que ya, si ustedes quieren desaparecer a alguien, yo les consigo el teléfono de David Copperfield y lo llaman.
¿Lo tienes a mano?
Sí, me lo dejó.
Por favor.
Así que si quieren desaparecer a alguien en Cuba, me llaman que yo le presento.
Por favor, no, es aquí mismo en Miami, es más cerca, por favor. Bueno, hablando de cosas que deberían desaparecer, vamos a pasar a este tema. Esto es serio, señores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a las celebraciones por la independencia de su país a Miguel Díaz-Canel. Las protestas comenzaron desde el anuncio de esta visita. La diputada mexicana América Rangel levantó su voz en señal de condena por esta visita y por lo que representa la tiranía cubana. Así que escuchemos sus declaraciones.
¿Por qué ha generado tanta molestia que México invite al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia? Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave, y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario.
quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
Acaban de escuchar las declaraciones de la diputada mexicana América Rangel. Ella está condenando la visita de Miguel Díaz-Canel a México por las celebraciones por la independencia de ese país.
7:18 minutos de la mañana. Las declaraciones de esta señora no pueden estar más claras.
Contundentes.
No pueden estar más claras. Dio en el clavo. Bien, son a las 7:18 minutos de la mañana.
¿Tienes el papel?
Sí, espérate. Ah. Perfiles.
¿Apareció?
Este,
pero niño, este, míralo ahí.
No, ya. Es que me entregan aquí. Este,
por favor.
Una serie de legajos como si esto fuera, como si esto fuera un juicio. En Deportes
casi.
Con los grandes de hoy, Edemio Navas tendrá la primera parte de la entrevista con Yanquiel León Alarcón, púgil profesional de Jobabo en Las Tunas, invicto en sus primeras 12 peleas, que fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Así que escuchemos.
¿A qué edad llegaste a la ida en Las Tunas? ¿Cuál es la iniciación deportiva escolar? 11 años.
Con 11 años. Sí, con 11 años entré a la
ida. Me imagino que para ti, como un niño a esa edad, no fue fácil separarte de tu padre, de tu familia, e irte de Jobabo para Las Tunas, porque más o menos estamos hablando de unos 45, 50 minutos de viaje, separarte sí. Y convivir ahí de lunes a viernes prácticamente, y muchas veces dos semanas consecutivas sin ir a la casa, fue un poco doloroso para ti, o sea, triste recordar a tu familia, a tus padres,
sí.
Eso fue duro, ¿verdad?
Era unos años muy fuertes en Cuba, acuérdense que era pleno pero especial.
¿Verdad que
pleno,
sí?
Pleno pero especial, mucho trabajo.
¿Verdad que sí?
Muchas
sí.
Necesidades, wow, no, yo a veces yo me acuerdo, me pongo a pensar en esos tiempos y hasta se me salen lágrimas porque
sí.
Pasé mucho trabajo.
Que me imagino que pese a estar en una IDE, bueno, siempre los deportistas en Cuba, de que son están en una pre-IDE, una IDE, estamos hablando de niños de 9, 10, 12, sí. Hasta los 16 años, la alimentación por lo general es bastante buena con respecto a lo que eran la secundaria o los institutos preuniversitarios en el campo, ¿no? Pero ahí la alimentación era muy buena. Pero estamos hablando de los años 94, 95, cuando se había disuelto el campo socialista, ya no existía lo que era la Unión Soviética. Y bueno, la entrada de dinero, de la inyección de dinero que entraba a Cuba por parte del campo socialista, dejó de entrar y realmente fue una etapa, un periodo súper difícil. Y el deporte no fue la excepción, sobre todo ustedes ahí en la IDE, no solamente en Las Tunas, sino a nivel nacional, ¿no es así, Yanquiel?
Sí, sí, no, fueron unos años muy fuerte, muy mucho trabajo. A veces no había ni desayuno, íbamos para entrenábamos sin desayuno, y acá se nos daba un vaso de agua con agua azúcar. Y eran tiempos, bueno, fueron unos años muy malos, muy difíciles.
Sí, bueno, y a esa edad, cuando el niño necesita nutrirse bien, alimentarse bien.
Así es, bueno. Y yo subía de peso, por eso mismo, que mucho entrenamiento y poca comida, y mucho trabajo. Mi papá tampoco podían ir, que jugaba a la Tunas porque no había nada, no había ni transporte tampoco.
Combustible. Y al no haber combustible, no había transporte.
Sí.
Te tenía que gustar mucho el deporte para mantenerte ahí en sí. La EIDE, ¿no? Amabas el deporte, el boxeo específicamente.
Cuando yo jugaba a veces, y tenía que ir a los domingos, mi padrastro tenía que darme en bicicleta de Jobabo a Las Tunas.
Oh, estamos hablando de como son como 20 y pico kilómetros, ¿no?
No, 20 y pico, son 40 kilómetros.
40 kilómetros.
Ah, sí. Subí las lomas caminando, porque son lomas, hay una loma grande que se llama la loma de Tetebello, y a veces íbamos en bicicleta para allá, para Las Tunas, para la aire.
Sí.
Y un poco allá en mi casa por tanto que decía que...
Te había... podemos denominar un héroe deportivo a esa edad, 11 o 12 años, sí. Yanquiel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí. A esa edad, en tus primeros y únicos Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no? ¿Qué medalla lograste?
Fui a los últimos Juegos Escolares Juveniles en 2016. Ahí alcancé la medalla de oro y el boxeador más combativo de la competencia y el mejor combate también.
Ahí fue que Peter Roque te echó el ojo, como decimos, a buen cubano, ¿no?
Y ahí fue donde yo, como se dice, buen cubano, exploté ahí. Todo lo que tenía, toda esa calidad que tenía, explotó ahí. Esos Juegos Escolares y ahí enseguida
me llevaron para la Expo Nacional.
En el año 2000, en noviembre, te ganaste un puesto en el equipo Cuba y como tú señalas, era muy pequeño, eras peso minimoca, 105 libras, fue lo que pesaste en el Campeonato Mundial Juvenil, que se efectuó en Budapest, Hungría. Sí, ahí lograste debutar con victoria. Te tocó enfrentarte en la final contra Salim Salimov. Háblame de ese combate. Fue 14-17 la victoria tuya. ¿Qué recuerdas de aquel combate en la gran final para proclamarte campeón mundial juvenil en el peso minimoca?
Bueno, fue un combate muy bueno, pero que yo era un boxeador que yo tiraba mucho golpe, pero le gané bien, que yo era muy combativo.
Bueno, en el 2002, en el Torneo Internacional Córdoba Cardina, efectuado ahí en Pinar del Río, en abril, te tocó combatir con un guantanamero. Le dicen el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico, Gamboa. Y bueno, después campeón mundial profesional. ¿Qué recuerda esa final que fue en el peso mosca?
Ese cartín lo gané yo, 3-2. Yo le gané a Gamboa. Yo fui campeón del cartín. Anteriormente, en el nacional, en la Girona Nacional, cogí oro también. Le gané la final a Guadalupe Lirán. Entonces, en ese cartín, la decisión del oro fue con Gamboa. Entonces, ¿sabe que con Gamboa había que pelear? Gamboa es un boxeador que siempre ha sido de chiquito muy combativo. Yo hice muchas varias combates con él. Y cada vez que peleamos tenía que pelear muy fuerte.
Siete 24 minutos de la mañana. Ese es el segmento de Deportes con los Grandes. Estábamos hablando aquí de trucos fuera del aire. Y bueno, hablamos de trucos. ¿Y qué hablamos? De trucos.
De una mosca.
Claro. Hace años aquí pusieron en televisión un programa donde había un mago de verdad, salía enmascarado, por cierto, no quería dar la cara, que revelaba cómo se hacían los trucos. Y recuerdo que uno de los trucos que este señor explicaba, que por cierto, le pregunté al mago Alexander Blade, que vino aquí en una oportunidad, le dije, ¿por qué se hizo eso? Y la respuesta de él fue esta, la magia había decaído un poco, y el hecho de sacar este programa revelando todos los trucos en televisión forzó a los magos a que reinventaran nuevos trucos y dejaran de hacer siempre los mismos trucos. Ahora hay trucos nuevos y mucho más sofisticados. Lejos de ser dañino para la magia, fue bueno, no fue contraproducente que saliera en este programa. Bueno, pues uno de los trucos que explicaba un mago en televisión era que decía que podía revivir animales muertos, insectos, lo que fuera, y puso el caso de una mosca. Y él decía que podía revivir una mosca. Entonces, se encuentra una mosca que está con las patas para arriba, ahí, está muerta, y él la coge y se la pone en la mano. La cámara la asunción.
Una mosca que no está ahí de casualidad.
No, aclara. No, la mosca no está ahí de casualidad. Ajá, después voy a decir el truco. Él enseña las manos, las manos las tiene limpias completamente. Y coge esa mosca que está con las patas para arriba, se la pone en la mano, cierra la mano, empieza a frotarse la mano así con la otra, con la mano cerrada. Y cuando abre la mano, la mosca sigue estando ahí con las patas para arriba. Y le empieza a tocar así con el dedo. Y de buenas a primeras la mosca empieza a mover las patas. Y empieza a mover las patas, la mosca se endereza y sale volando. Y la gente dice, ¿cómo puede revivir una mosca que estaba en el borde de una ventana, que se la puso en la mano, que la mosca estaba con las patas para arriba, y de buena se endereza y sale volando? Y entonces el truco es el siguiente, la mosca no está muerta, él la coge, la pone en el congelador, y cuando la mosca está congelada a bajas temperaturas, o sea, no está congelada, cuando está muy fría, la mosca como que se desmaya, pasa hibernación y la mosca se murió la mosca. La mosca no está muerta. Entonces él tiene la mano caliente y el calor de la mano empieza a revivir la mosca, que no estaba muerta, pero que él nos hizo a creer a nosotros que sí. Y la mosca sale volando y tú dices, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, todo tiene una explicación en la magia.
Mientras más miras, menos ves.
Exactamente. Yo sé hacer un truco, el único truco, bueno, sé hacer algunos trucos de cartas, que ese sí no lo puedo hacer por radio porque es visual. puedo hacer la teleceniza de una persona que está fumando a otra que está con las manos cerradas.
Ay, por
yo
favor.
Le puedo poner la ceniza a esa persona que está alejada con las manos cerradas. Las veces que
pero
lo he
no,
hecho,
pero
me
no
ha quedado
te,
genial.
Pero no te ha dado dinero.
No, no me ha dado dinero.
Lázaro, ni bienvenido
para,
una
ni
vez
para
más.
Para una llamada meteorológica.
No te dejes congelar por Alfredito.
No, hijo, yo estoy escuchando, simplemente. Ah, bueno. Escuchando y aprendiendo. Escuchando y aprendiendo.
En cualquier momento te convierte en mosca.
Sí.
Bueno, chicas, mira, muy bueno. Me gustó lo de la señora América Rangel.
Sí.
Pero a una diputada... hace dos o tres días, ante la llegada del señor Díaz-Canel, recordó a los tiempos de Fox,
sí.
Cuando le dijo a Fidel, comes y te vas.
Y así mismo le dijo. Ahora
y así mismo se lo dijo a Díaz-Canel. Oye, como cambian los tiempos, Venancio.
Comes y te vas.
Bueno, pues entonces, Exilio Alfredo, el Centro de Huracanes de Miami, está observando... un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, con una actividad de chubascos y tormentas un tanto desorganizadas a varios cientos de kilómetros al este de Jacksonville. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de este sistema como una depresión tropical en los próximos dos días, tomando un rumbo entre el norte-noroeste y el norte, por supuesto, alejándose del sur de la Florida y de Cuba, que de nada tienen que preocuparse. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas llegarán a los 31 y hasta los 34. Los vientos del sudeste al sur, 10-25 kilómetros por hora, poca fuerza. Habrá mar tranquilo en todos los litorales. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana, las horas con las manos mágicas de Exilda, las medias horas. Se han ido desapareciendo. Empezamos a las 6. Exil ha desaparecido con esas manos mágicas. No de probar pollos, no, de desaparecer medias horas. A esa parte.
Por favor, dice el cubano de Finlandia. Lo que hay que averiguar es cómo la dictadura lo ha desaparecido todo en Cuba.
Eso sí son magos, pero bueno.
Por favor.
David Copperfield no lleva tantos años.
No,
esta
no,
gente
no,
lleva
no.
62.
Y nos vamos a pasar 62 mil milenios
62
intentando descifrar cómo lo han hecho. Aunque son, todos sabemos cómo.
Y son de sangre azul porque esconden.
Esconden todo. Así mismo, gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Bueno, señores, antes de pasar a las noticias, un día como hoy, 16 de septiembre de 1908, en Estados Unidos, aquí, un señor de nombre William Durant, Billy Durant, fundó la empresa de automóviles General Motors. ¿Cuántos carros tienes y cuántas marcas tenía la General Motors? Unas cuantas. Este hombre nació en Boston, llegó a ser gerente general de la Buick en el año 1904. Después, en 1908, fue cofundador de la General Motors y así fue haciendo adquisiciones de marcas. Formó la sociedad con Louis Chevrolet en 1911 y creó la compañía Chevrolet
vaya, un genio de los negocios, del automovilismo. Y cuántos modelos y cuántos ciudadanos en el mundo no han montado un carro de la General Motors. Bueno, se le debe a una de estas personas muy importante, Billy Durant. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias.
En las noticias, la hija del preso político Félix Navarro Rodríguez responsabilizó a las autoridades cubanas por poner en peligro la vida de su padre, que se encuentra en huelga de hambre. José Luis Ramos conversó con Saylí Navarro y amplía la noticia.
Saylí Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión, que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y que pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija, responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la isla desde el 11 de julio, fue seleccionado por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes del 2021. El fundador del Movimiento San Isidro fue elegido por recomendación del prestigioso artista chino Ai Weiwei, quien afirmó que la lucha imponente de Otero Alcántara por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del Movimiento San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano, dijo Weiwei. La revista estadounidense señaló que, aunque el artista cubano está preso, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Otero Alcántara, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, está recluido en la cárcel de Guanajay. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, considera que es digno el reconocimiento que recibió el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al ser incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. En su cuenta de Twitter, el legislador federal cubano-americano aseguró que el activista ha demostrado a través del arte la importancia de las libertades que solo la democracia puede dar. Y la Casa Blanca expresó confianza en el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, después que se publicara un informe que señala que el general llamó en secreto a su homólogo chino por estar preocupado de que el presidente Trump pudiera desencadenar una guerra con China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Casa Blanca dijo el miércoles que el presidente Joe Biden tenía total confianza en el liderazgo del general Milley, la vocera Jen Psaki. Ella dice que lo que puede asegurar es que el presidente conoce al general Milley, que ha sido el jefe del Estado Mayor Conjunto por casi 8 meses de su presidencia. Han trabajado juntos. El presidente confía totalmente en su liderazgo, su patriotismo y fidelidad a la Constitución. El diario The Washington Post alegó en un artículo que el general Milley llamó al general Li Shuocheng del Ejército Popular de Liberación de China el 30 de octubre del 2020, 4 días antes de las elecciones y nuevamente el 8 de enero, 2 días después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump lideraran disturbios en el Capitolio. En las llamadas, Milley trató de asegurarle a Lee que Estados Unidos estaba estable y que no iba a atacar, y que si hubiera un ataque, alertaría a su contraparte con anticipación. El informe del rotativo se basó en un nuevo libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, titulado Peligro, que dijeron se basó en entrevistas con 200 fuentes y se publicará la próxima semana. El informe del diario fue rechazado este miércoles por el portavoz de Milley, Dave Butler, quien dijo que el general estadounidense no hizo llamadas secretas a China, añadiendo que todas sus llamadas a sus contrapartes se coordinan y se comunican con el Departamento de Defensa. Butler dijo que las llamadas de Milley con los chinos y otros en octubre y enero estaban en consonancia con sus deberes y responsabilidades, transmitiendo tranquilidad para mantener la estabilidad estratégica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Nicaragua se ha prohibido la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, según denunció su autor. Los ejemplares de la obra están retenidos en la Dirección General de Aduanas desde hace varias semanas. Los detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta, que se realiza en Madrid, para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez, y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. El editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Querés demostrar que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana. Como es costumbre, todos los jueves le damos la bienvenida a nuestra colega Roxana Romero. Buenos días.
Good morning. ¿Cómo se encuentran hoy?
Muy bien, muy
buenos
bien.
Buenos días, Roxy. Bienvenida.
¿Sigue despierta, exilita?
Sí, intento seguir el hilo de todo aquí, pero sí, despierta, desde muy temprano.
¿Y tú qué tal? ¿Qué tal?
Desde muy temprano, Jaco, está mortificándote, ¿eh?
Sí, pero hay que dejarlo. A los niños y los locos hay que dejarlos que hagan lo que quieran.
Ya lo borracho también.
Pero nada más que te quede un día más.
Sí, sí, para descansar de él, un día.
Sí. Fin de semana anticipado.
Así
y
mismo.
Y calladito como siempre, se está portando muy bien.
Viñoli,
aquí todo el mundo, aquí todo el mundo se porta muy bien.
Papa Francisco lo va a nombrar.
¿Qué
San
te
Viñoli?
Voy a decir? ¿Cómo estás tú, Roxy?
Yo estoy bien, y les quería hablar de una de mis favoritas estrellas hoy. Yo sé que yo la menciono y la vuelvo a mencionar, pero el crecimiento de esta joven cubano-americana ha sido astounding, porque la palabra en español no me viene, pero
extraordinario e impresionante. Ahí tienes las
impresionante.
Palabras.
Impresionante. Fíjate, mira cuántas sílabas tiene eso. impresionante. Camila Cabello llegó de, vaya, con un sueño, cruzó la frontera con la mamá, llegó a Estados Unidos y tiene una historia tan linda, ¿no? Es como de verdad que ella es la protagonista de Cenicienta, es un cuento de Cenicienta, ¿no? Y entonces, últimamente, como se siente más cómoda con ella misma, ¿no? Se está expresando más, por lo menos esa es mi opinión. Sí. Y últimamente, es como ha florecido entre ya, ya no niña, sino una mujer joven que se siente seguro en sí misma, con sí misma, ¿no? He hablado mucho de problemas mentales, porque dice que, o sea, que se funde con todo el trabajo que hace, pero últimamente, como te digo, ha florecido y ha tenido unos eventos back to back, de un día hay uno, el próximo, el otro día, y entonces los más recientes que quiero destacar es que el MTV Video Music Awards, que se realizó el domingo en Nueva York, el domingo o el lunes, se realizó en Nueva York, y la verdad que ella se presentó, ella tiene mucha energía, y es muy divertido verla en un escenario, porque se pone a cantar y se pone a bailar con el público, ¿no? Y hizo su canción, o sea, she performed, ¿no? Actuó su canción que se llama Don't Go Yet. Y le voy a poner un pedacito de ella y vamos a hablar de la canción. Viñoli, ¿me puedes poner un pedacito?
Tremendo swing que tiene.
Sí.
Tremendo swing, se le ve bilingüe, ¿no? Pero y se le ve que es una canción con raíces latinas, más importantemente o más destacadamente con sus raíces cubanas. Y tiene, como digo, las líricas bilingües en inglés y en español. Y nada, que destaca su herencia hispana. En ese evento que se realizó en el Barclays Center en Brooklyn, New York, ella fue acompañada con bailarines flamencas en el escenario, ¿no? Y vistió como un vestido de flamenco, bien divertido. Y el álbum se llama Familia, que es el tercer álbum que ha lanzado. Y dijo que el estar en casa durante la pandemia, no tanto tiempo, con su familia, rodeada de su familia hispana, la cubana y todas las costumbres, y ella hablando más español, como la inspiró a escribir este álbum. Y no solo eso, pero también en lo que es la moda, esta joven también se ha desarrollado muchísimo. Llevó un vestido couture rosado y rojo, muy lindo, le quedaba muy lindo. Y no solo ahí, mis amigos, pero al próximo día se volvió a vestir en un vestido morado durante el Met Gala, que es la gala que hacen en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es un evento sin precedentes que hacen todos los años. Y se vistió con un vestido morado hecho por Michael Kors, que es un diseñador estadounidense, y se apareció por primera vez y deslumbró a todo el mundo. La verdad que se veía que estaba disfrutando muchísimo del evento. Y nada, es para destacar a esta joven, que la verdad que tiene un talento inigualable, jovencita, trabaja muy duro, y ahora ya como se siente un poquito más cómoda.
Claro, y tiene, quién es, ¿no? Y tiene un futuro tremendo porque tiene 24 años nada más.
Muy
esta muchacha.
Joven.
24
y
años.
usando la fama que tiene para destacar y para que esas jóvenes no se sientan tampoco avergonzadas por su cuerpo. Ella recibió muchas críticas por una foto que sacaron acá en una playa de Miami e inmediatamente ella comenzó a defender su cuerpo y a decirles a las personas que es su manera de vivir y que la gente no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo. Y eso es muy bueno porque está usando su talento y su fama para promover cosas positivas en la vida.
Sí, y más para las muchachitas también. Y como tú dices, Exilda, no solo eso, pero lo mencioné brevemente, ella también es una defensora sobre la cura o el mejoramiento de las personas que sufren de problemas mentales.
También.
También, porque como dije, es que trabaja arduamente y no para y siempre está componiendo. Pero sí, es un ejemplo para las jovencitas y para mujeres también.
Claro.
Habla abiertamente. Y nada, me encantó desde que la escuché por primera vez cuando sacó ese éxito Havana, que sigue siendo un hit. De hecho, Havana fue parte de la lista de música de Obama cuando era presidente, entre sus canciones favoritas.
Sí, sí, verdad que sí. Cuando dijiste lo del vestido de Michael Kors, muchacha, esta gente que están ahí detrás de... ¿no? Uno de los dos, no te voy a decir quién, detrás de cristal puso los ojos en blanco, porque dice que se gastó tremendo billete regalándole a la mujer una cartera Michael Kors. Y la mujer después le dijo, es falsa. Pero bueno, ellos como no saben de eso, les estafaron una cartera Michael Kors.
Del barrio chino de Nueva York.
Y sí, bueno, sí, señor. Rosana, tú sabes que siempre aquí tú aprendes un poco con nosotros. Nosotros aprendemos un poco... De ti y tú.
Ya se acabó lo de Camila Cabello.
Ya se acabó lo de...
Ya, bueno, ya se acabó. Prepárate, hija.
Ya se acabó. Tú sabes que en la historia...
¿Qué te voy a decir?
En la historia de la computación, en la historia de la música, ahora que nos trae a Camila Cabello, está muy relacionada. Ay, y cuando surgió la computadora, tú sabes que se usa mucho el bit. El bit es un dígito del sistema de numeración binario y quiere decir que el bit puede ser 1 o 0, o 0 o 1, pero no puede ser las dos cosas.
Oh my God, ¿qué tiene esto que ver con entretenimiento?
Y cuando surgió la computadora, surgió esta canción que yo pido mucho en la radio, a ver si tú la conoces, porque tú no sabes nada de música americana.
Ay, pero es que tú no sabes nada de radio, eso ya no existe.
Escucha, porque tú no sabes nada de música americana.
No, la gente ya no llama a la radio a pedir canciones.
Yo todavía lo hago.
Pero él es de esos amantes a la antigua.
Oye, no me cogen el teléfono, pero yo llamo.
¿Qué vamos a hacer, querida?
Bueno, escucha.
And you talk to them like me.
¿Te la sabe? Tenemos un beat, claro. Un beat de computadora. ¿Eso no es lo que dice?
Pero tú no sabes ni en ese país cuando esa canción salió. Ella es una de mis canciones favoritas. Me encanta.
Yo también la he escuchado cuando...
De Linda Carlisle.
Ay.
Y, pero no, ¿qué es lo que dice? No tenemos un beat de computador.
No, chico, que tenemos el ritmo. Es beat, no bit.
Perfecto, para que aprenda.
Exilda, vamos a reunir el dinero este año para comprarle un curso
de Rosetta Stone.
De inglés.
Rosetta Stone.
He vivido todos estos años equivocado con esa canción.
Estoy equivocado con todo.
Sí, totalmente. Su vida es un equívoco total. Oye, ¿qué te voy a decir?
Oye, Rosana Cabello, déjate de gracia.
Ay, ¿qué te voy a decir?
Siempre me llama Cabello. Ella y Ana de Armas, otra de mis favoritas. ¿Te acuerdas, Jaco, un día que me estaba corrigiendo el guión? Y Jaco me pone oriunda de La Habana, algo así, no sé de qué pueblo es La Habana. Ana de Armas. Y yo miro y yo digo, ay, pero Ana de Armas tan bonita. ¿Qué nombre tan feo le han puesto? Oriunda, ¿qué es eso? Porque esa palabra
mexicana no la conozco. Por favor. Un abrazo.
Ese efecto que tú tienes de haber nacido aquí.
Un abrazo.
La cuídate. Oriunda.
Cuídate, Rosana Cabello.
Chao a los dos.
Besito.
Siete 7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes. A propósito, el hermano de Ana de Armas está trabajando de comentarista deportivo en la televisión cubana, en Tele Rebelde. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas y la labor de los cubanos en la jornada de ayer miércoles. El equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió cerrado partido ante los Angelinos 3-2. No obstante, Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En este partido, la presencia de cuatro cubanos por Chicago, estamos hablando del 40%, señores. Luis Robert Moirán se fue de 4-1 en este partido, batea 3.47 el avileño. Joan Moncada de la Perla del Sur se fue muy bien de 4-2. Un sencillo, su jonrón número 12, aumentó a 2.69. Pito Abreu al menos conectó un doble, su número 27 de 4-1 con una anotada, bate a 2.61, y Yapani Grandal, el receptor mediabequense, de 4-1 con impulsada, y ya el muchacho tiene una buena cifra de carreras impulsadas. El equipo de los Yankees volvió a, bueno, para retomar el tema de este encuentro entre los Angelinos y Chicago, lo salvó el pinero Raizel Iglesias, su número 32 la temporada, una entrada, ponchó a dos bateadores. Y con este salvado, Raizel Iglesias aparece número 101 en todos los tiempos en la MLB con 138 juegos salvados. A propósito, otro cubano está entre los primeros, Dani Báez con 114, ya retirado el pinareño, y el legendario pitcher de Holguín, Diego Seguí, hablé con él hace como un par de meses, salvó en su carrera un total de 71 partidos. El líder histórico, el 42, Mariano Rivera, el panameño, 652. Y aquí Aroldi Chapman, que llegó a 27 anoche, aparece número 28 en todos los tiempos en salvados en la MLB con 303. Está solamente un juego salvado a empatar con Jeff Montgomery, que aparece número 27 en todos los tiempos en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Cardenales derrotó 11-4 a los Mex, jonrón 32 de Nolan Arenado. El cubanito llegó a 99 impulsadas, impulsó dos oficialmente con un hit y su jonrón número 32. Como decía, Aroldi Chapman salvó su partido número 27. Los Yankees derrotó 4-3 al Baltimore. Una entrada para Chapman, ponchó a dos bateadores, realizó 8 lanzamientos, 7 por la zona buena. Vladimir Gutiérrez, una pésima apertura anoche en la MLB. 3 2/3, le conectaron 5 hits, le anotaron 4 carreras, no ponchó a nadie y su promedio aumentó a 4.25 en la derrota del Cincinnati 5-4 ante el Pittsburgh, pero por suerte Vladimir Gutiérrez no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, lo perdió Gibbons. 2/3 de entrada le hicieron una carrera con el partido empatado. Nick Castellanos se fue de 4-1. Y bueno, Vladimir Gutiérrez de 1-0 en este partido, reitero, en el fracaso del Cincinnati 5-4 ante el Pittsburgh. Kiki Hernández de 3-0 bajó a 48 el cubano boricua. Corito Martínez impulsó una, llegó a 92, conectó un sencillo y bueno, Candelita Iglesias disparó un indiscutible, su doble número 24 e impulsó su carrera número 45. Boston derrotó al Seattle 9-4. Tampa perdió contra el Toronto 6-3, no obstante se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana por Tampa. Randy Arozarena, el pinareño, de 4-0, bajó a 2.72 su promedio ofensivo, y Yandy Díaz de 4-1 se mantuvo ahí con 253. Y Lourdes Gurriel Jr., después de tener un fabuloso domingo y también una jornada de lunes excelente, ayer miércoles de 3-0 bajó a 283. Yadiel Hernández, el matancero, muy bien anoche, 5-2, jugó anotada, batea 2.70 el Yumurino. En la derrota de Washington, su equipo 8-6 ante los Marlins de Miami. Y aquí por el equipo de los Marlins, Eddie Álvarez, el cubano-americano, no tuvo turno oficial, bate vino emergente, y bueno, batea 133. Álvarez, que bueno, fue plata olímpica en el béisbol de las Olimpiadas con el equipo de Estados Unidos. Después ampliaremos el tema de otros jugadores cubanos en la MLB en la jornada noche. Así que, Deportivas, buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. ¿Sabes que han creado un dron que hace llover? Promover la lluvia por medios artificiales afronta todavía muchas limitaciones, pero los esfuerzos científicos para lograr mejoras sustanciales en este campo podrían dar sus frutos en un futuro no muy lejano. Unos investigadores han diseñado un brazo biónico, el primero de su tipo, para pacientes con amputaciones de miembros superiores que permite a los usuarios decidir y ejecutar movimientos del modo en que lo haría una persona sin amputación. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar a Radio Martí tempranito y de mañana a esta hora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En los controles, Teudy Giró. En la producción, ¿cómo se llama este muchacho? Siempre son Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli. En los deportes, Edemio Navas. En el tiempo, Lázaro Domínguez. En la sala de redacción, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui
y Adrián González, y tú y yo, Exilda.
Aquí está.
No faltó a nadie, ¿no?
Y los oyentes.
Que son los más importantes de todos.
Ese es el motor que mueve.
Exactamente.
Un saludo para Ángel, que dice, ya estoy aquí en la sintonía, un abrazo, los quiere su oyente Ángel, les desea un buen día a todos. Ángel, muchísimas gracias por escribir y por escucharnos siempre.
8:02 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
El Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su informe número 11 sobre la monopolización de la educación en Cuba. Yolanda Huerga trae un reportaje sobre este trabajo.
El Observatorio de Libertad Académica estudia en su informe número 11 cómo el Estado socialista cubano apuntaló la monopolización de la educación y de la discriminación por motivos políticos en las universidades cubanas.
Complementan este informe el análisis de los dispositivos normativos que condujeron a la construcción de la educación como un instrumento de dominio en favor del Partido Comunista de Cuba.
Indicó Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Como en los informes anteriores, el OLA describe las acciones represivas contra profesores y estudiantes de la enseñanza superior.
Los casos de Tais Puyol, Heriberto Leiva, Henry Eric Hernández y José Raúl Gallego.
Uno de los ejemplos abordados es el de José Raúl Gallego, es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Camagüey.
En enero de 2018 fui sancionado a estar un año en una plaza de menor remuneración en la Universidad de Camagüey. El motivo fue que me opuse abiertamente a que expulsara a un estudiante de quinto año por las publicaciones que hacía en su blog personal. Cuando me entrevista la comisión disciplinaria creada para analizar a ese estudiante, no solo me opuse, sino que le expresé mis concepciones sobre el periodismo, sobre la libertad de prensa, y a partir de ahí, pues, me convirtieron en un blanco, empezaron a revisar mi trabajo y encontraron que yo publicaba, colaboraba con el medio independiente Cuba Posible, algo que no era secreto, y utilizaron eso como justificación para sancionarme durante un año como bibliotecario.
El informe, enriquecido con una tipología de los incidentes represivos, continúa el trabajo que viene realizando el observatorio de demostrar que en Cuba la persecución política e ideológica ha sido una política de Estado, concluyó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras las autoridades imponen multas de hasta 3,000 pesos cubanos a quienes insisten en bañarse en las aguas del litoral habanero, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, que la medida es un abuso contra la población.
Las playas están prohibidas, pero el acceso a la localidad, por ejemplo, de Guanabo, de playas, todas las personas están, la mayoría de Guanabo está alquilada y la gente opta por lo único que tienen, esa dañada playa, y las fuerzas represivas en Cuba hacen su pasada y están multando hasta 3,000 pesos a las personas que encuentren en la arena, en el mar, bañándose. Que según ellos está prohibido, pero debería estar prohibido hacer las colas, debería estar prohibido no poderse expresar libremente, debería estar prohibido que la población no tenga acceso al medicamento, a la alimentación, y nada de eso está prohibido porque lo está en carne propia. Estas multas son horribles ya, ¿sabes? 3,000 pesos. Consecuencia de este sistema inepto, incapaz, porque ellos realmente tienen todas sus cosas garantizadas y lo único que se ha puesto de manifiesto cada día es la represión y el abuso contra la población.
En otra información, Estados Unidos, ante la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico, anunció el miércoles una nueva alianza con Australia y el Reino Unido para fortalecer las capacidades navales en esa zona. El informe lo tiene la agencia AFP.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles una nueva alianza junto con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y su homólogo británico, Boris Johnson, para fortalecer las capacidades navales en esa zona con una nueva flota australiana de submarinos nucleares. Hoy estamos dando un paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones, porque todos reconocemos la necesidad de asegurar la paz y estabilidad en el Indo-Pacífico a largo tiempo. Necesitamos poder evaluar tanto el entorno estratégico actual en la región y cómo evolucionará. Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. La nueva alianza, denominada AUKUS, por las siglas combinadas en inglés de los tres países, busca dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear. Aunque los tres líderes enfatizaron que los submarinos no tendrán armas nucleares, solo estarán propulsados por reactores nucleares. Planeamos construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en cercana cooperación con Reino Unido y Estados Unidos. Pero déjenme ser claro, Australia no está buscando dotarse de armas nucleares o establecer una capacidad nuclear civil. Australia ha estado aumentando el gasto en defensa en respuesta a una postura más asertiva de China, con una creciente influencia económica y militar en la región Indo-Pacífico. El anuncio del miércoles seguramente enfurecerá a Francia, que había estado negociando una venta multimillonaria de submarinos convencionales a Australia. Biden trató de calmar a París, afirmando que Francia es un socio y aliado clave en el Indo-Pacífico.
Y en Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos debido a las estrictas medidas en las que están detenidos. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua han expresado preocupación por el deteriorado estado de salud en que se encuentran los considerados presos políticos, específicamente los más de 30 líderes de la oposición, estudiantes y activistas que fueron capturados durante los últimos meses por el gobierno en el marco del proceso electoral. Las preocupaciones aparecen luego del inicio de las audiencias y la remisión a juicio de los detenidos, donde finalmente los abogados defensores lograron evidenciar el estado en el que se encuentran los presos políticos luego de un largo periodo de incomunicación. Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, comentó a La Voz de América.
Hay un nivel de ensañamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura. Es decir, ese ensañamiento no es extraño.
Uno de los casos más preocupantes es el del estudiante Lester Alemán, cuyo deteriorado estado de salud encendió las alertas de los organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermana, Kenia González Alfaro, denunció que su condición es delicada.
Este es una persona delgada, entonces con poca comida de que le dan, esto recurre que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces es preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo.
Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra y está acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo 6 aspirantes a la presidencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el encarcelado opositor político ruso Alexei Navalny fue declarado por la revista Time como una de las personas de mayor influencia del año 2021. Navalny se encuentra incluido en la sección de los ídolos de la lista entre luminarias, como el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan, la cantante Britney Spears, el abogado y activista iraní Nasrin Sotoudeh, la poetisa coreana-americana Katy Park Hong y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La elegía sobre Navalny en la revista fue escrita por el gran maestro ruso del ajedrez, ahora en el exilio, Garry Kasparov, quien elogia a Navalny por hacerlo inimaginable al regresar a Rusia después de ser víctima de un atentado del Kremlin. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento noticioso, y esa música indica que hacemos contacto nuevamente. Bueno, nuevamente porque lo hicimos ayer también.
Vamos a arreglarlo rápido.
Sí, déjame buscar la goma, déjame borrar y rebobinar.
Buen día, Alfredo.
Buenos días, Tommy. Aquí estamos, de Juernes.
Bueno, pues en el Cuba al día hoy vamos a hacer un recordatorio de la situación que enfrentan algunos miembros de la sociedad civil luego de su participación en las protestas el pasado 11 de julio. Y quiero compartir con ustedes algunos detalles. Por ejemplo, hoy jueves cumple 60 días bajo arresto domiciliario la periodista Camila Acosta. El testimonio es dramático a la situación de Camila. Ella está encausada por dos delitos: instigación a delinquir y desorden público. Va a enfrentar juicio. Bueno, tiene un operativo policial de
consta de 5 personas, incluyendo vehículos motorizados, frente a su casa, casi un ejército. Y las veces que ha logrado salir en 2 meses de la casa, con el permiso de ellos, es solo para visitar a su abogado. Y es acompañada por estos policías. La vigilancia es desde el amanecer diariamente hasta las 9 de la noche. Este es un caso. Vamos a hablar también de la situación de un joven, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, hijo de, es un joven evangélico de 17 años, que recordemos, Exilda, fue que salió con su papá pastor, sí, en Palma, sí, Soriano. El papá está preso aún, pero el joven ya fue condenado, lo multaron con 2,000 pesos por desorden público. Resulta ser que como parte de la condena, ilegalmente, pues tiene que acudir a unos seminarios sobre revolución y marxismo, un joven que es cristiano, yes.
No.
Mensualmente por los próximos 6 meses. Si no acude a las clasecitas, lo revocan y lo pueden acusar por peligrosidad predelectiva.
Pero Tommy, bueno, tú estás dando esta noticia yo no lo puedo creer.
Es una cucharada de Palma Christi.
Pero ¿cómo va a ser posible?
Clasecitas de marxismo y de comunismo. El tercer caso...
Porque el chico está desviado ideológicamente.
Está desviado, es cristiano, es evangélico. Porque fíjate, el morbo que lleva esto es que, fíjate, vaya, dispararte las clasecitas de lo que hay en Cuba a cualquiera es terrible. Pero en este caso es doble impacto porque es un joven que es hasta evangélico. Fíjate. Ahora, el tercer caso, Juan Luis Sánchez González está preso, incomunicado, desde el día 11, en Isla de la Juventud, acusado de atentado. No se sabe qué ocurre. Y el cuarto caso es el de Leilandis Puentes Vargas, el marido de la dama de Blanco, Tania Echeverría, de Colón, Matanzas. Ayer fue notificado que lo trasladaron, o lo trasladan, o lo trasladarán hoy o mañana, de la prisión Combinado Sur, donde estaba junto con Francisco Rangel Manzano y donde está Félix Navarro. Lo trasladan a Aguica, una prisión de mayor rigor, donde están personas de alta peligrosidad y los delincuentes comunes más connotados de ahí del territorio. Y su esposa ha dicho que considera que esto es como castigo, y aparte de eso, para separarlo de la situación de Félix, para que no se liquee la información. Fíjate tú.
Como ellos piensan, como ellos piensan. Van maquinando, bueno, todo.
De esto vamos a hablar hoy, y además del COVID. Tenemos varios testimonios, mi querida Exilda y Alfredo, de personas que luego de recibir la tercera dosis de la vacuna cubana se han contagiado con el COVID-19. Testimonios en primera persona. Tenemos el caso del periodista habanero, el paparazzi de Mariano Enrique Díaz. Toda su familia, luego de vacunarse, se enfermaron. Y tenemos el caso en Los Cristales, en Jatibonico, Nico, la mamá de el activista también, pues campesino ahí, Vladimir Ríos Cruz. Luego de vacunarse, ayer fue dada positiva y él incluso tenía síntomas. Fíjate tú las contradicciones de las vacunas estas que ahora se las están imponiendo a la fuerza hasta niños menores de edad.
Así mismo.
Bueno, estos son los temas que tengan ustedes buen día.
Pero yo creo que de los temas de las clases de revolución y marxismo.
No, eso es un tesoro.
Eso es un tesorito, eso es un primor. Gracias.
Buen día, Alfredo, lo freno siempre.
Sí.
Dios mío. Clases de ciencia ficción de...
Pero tú escuchaste eso.
Clases de ciencia ficción a estas alturas.
Pero ¿qué es esto, señores?
Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con una exitosa empresaria cubana que ha dedicado mucho de su vida a la causa de la libertad de la isla, Remedio Díaz Oliver. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
El US Cuba Democracy Pact se hizo en el año 2003, cuando llegamos una vez, mi esposo Fausto y yo, Gos Machado, y su esposa Lilian, y otros amigos, a una fiesta de una organización de la cual yo era directora, que es el Hispanic Heritage Award. Cuando llegamos, fuimos a saludar a nuestros congresistas cubanos en Washington. En aquel momento solamente estaban Ileana Roslettinen y Lincoln Díaz-Balá. Y se estaba votando en algo relacionado a Cuba. En ese momento nos dimos cuenta de la necesidad de llevar el mensaje de lo que era Cuba de verdad al Congreso americano y formamos un PAC con la colaboración de muchos de los que estaban en aquel momento en el gobierno de George Bush,
que era Mel Martínez, que era secretario, en aquel momento no me acuerdo si era de vivienda. Nos reunimos con Bob Menéndez, demócrata, muy bueno en la causa de Cuba, siempre apoyando que Cuba sea no solamente libre, sino después que Cuba sea libre, que es lo más importante, Tomasito, que Cuba tenga ayuda de los Estados Unidos, no interferencia, no injerencia, sino ayuda sólida para que pueda recuperarse.
Bueno, pues este es un fragmento de la entrevista con Remedio Díaz Oliver en el programa Perfiles de Tomasito Regalado, hoy a las 10 de la mañana. Exhiba. 16 de septiembre es el Día Internacional del Espeleólogo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Así que muchas felicidades. También en 1821 comienza la fiesta nacional, la celebración de la independencia de México. Comienza el 15 a las 11 y continúa durante todo el día 16. Así que felicidades al Lobito y a todos los mexicanos. También un día como hoy de 1895 se firma la Constitución de Himawayú, que da forma y carácter institucional a la nueva etapa de la Revolución Cubana iniciada 7 meses antes. En 1992, aquí en Estados Unidos, termina el juicio al depuesto presidente panameño Manuel Noriega, con una sentencia de 40 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. En el año 2020, la ONU confirma que Maduro comete crímenes de lesa humanidad en Venezuela, respaldado por los ministros del Interior y de Defensa. El informe denuncia uso sistemático de la tortura y ejecuciones extrajudiciales. También, un día como hoy, un día como hoy son las 8 y 19 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Ocho veintidós minutos de la mañana. Celebridades exiladas que nacieron un día como hoy. Pues fíjate que...
Ya no te llaman.
Bueno, este si me llama...
Sale corriendo.
Entro en pánico. Un día como hoy nació un cantante de nombre Camilo Blanes Cortés, conocido en el mundo artístico como Camilo VI, cantante, compositor e intérprete español de la balada romántica pop y rock. Bueno, pues Camilo VI fue muy, muy, muy famoso y tuvo muchas actividades artísticas en la década del 70 y el 80. Muchas de las canciones de Camilo VI estuvieron en la cima del Hit Parade durante muchos años. Esta, Perdóname, es una de ellas. ¿Te acuerdas?
Perdóname. No, perdóname que te disculpe.
Cada vez que digo algo de algún de esos me dicen, no,
pero sí, nacido, Camilo VI, no sí, nacido. No, Camilo VI, por favor. No,
bueno, mira, sí. Esta cantante puertorriqueña que viene ahora, Yolandita Monge, nació un día como hoy, cantautora, actriz, presentadora de televisión, Yolandita Monge. Señor, Yolandita Monge, como ha cantado Yolandita Monge. Yolandita Monge es de Trujillo Alto. Dicen que Trujillo Alto, lo he escuchado, es un municipio de Puerto Rico muy, muy bonito. Pero muy, muy, muy bonito. Para los amantes del cine, este señor, Mickey Rourke, nació un día como hoy de 1952. Actor famosísimo, protagonizó varias películas, entre ellas 9 semanas y media. Se trataba de un drama erótico en 1986. La hizo con, creo que Kim Basinger. Sí, fue con Kim Basinger. Mickey Rourke estuvo separado de la actuación durante un tiempo. Él fue boxeador y regresó de nuevo a actuar. Tiene 68 años Mickey Rourke. Así que muchísimas felicidades a Mickey Rourke. También está de cumpleaños la actriz española muy condecorada, muy premiada por su profesionalismo, Asunta Serna, que nació en 1957. Todavía nos quedan algunas personas más que están de cumpleaños hoy, pero ahora a las 8 y 26 minutos vamos a pasar con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Tu meteorólogo Lázaro Domínguez, quien está muy de acuerdo con Kasparov.
¿Por qué?
Porque tú sabes que un agente ruso va a Londres, te mete un veneno, que incluso se conoció el tipo de veneno, se salvó Nibaldi en tablitas. Oye, venir a vivir a Rusia, incluso creo que lo arrestaron nuevamente. Oye, está loco ese hombre.
Sí, mucho valor, mucho valor.
Está un hombre escogido, de sí. Eso no hay mucho. ¿Qué valor tiene ese hombre, Nibaldi? ¿Qué barbaridad? Bueno. Tal vez el futuro le tenga deparado un momento de gloria, ¿no? Que se lo merece.
Sí. Lázaro, bueno, sí. Una pregunta, perdona, una pregunta. Dicen por ahí, tú me dices si es verdad o no, que los meteorólogos son un poco agarrados, son un poco tacaños, porque siempre dicen, aquí está el meteorólogo con parte del tiempo. ¿Por qué no dan el tiempo completo?
Verdad que sí. Lo que pasa es que nosotros nos crecimos
explícale que tú tienes que ir dejando.
Sin acumular riquezas.
Claro, y que tú tienes que dejar parte.
Tu generación y la mía nos enseñaron no acumular riquezas. Por esa noticia de los 10,000 millones del señor
David Copperfield, mil millones de dólares.
Tú, para ti eso no debe tener sentido.
Eso es acaparamiento.
Y los meteorólogos no acumulamos riqueza.
Por eso nada
más que lluvia, viento.
Huracanes.
Y huracanes. Bueno, existe, Alfredo, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno al centro de bajas presiones a unos 500 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha ganado en intensidad en las últimas horas. Las imágenes de los satélites no están mostrando un centro bien definido y en los próximos dos días puede convertirse en una depresión tropical mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, muy lejos de los intereses del Caribe y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, que será calurosa sin dudas, entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur, estos vientos del sur, mucho calor, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá una mar tranquila en todos los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 minutos de la mañana. Gracias por continuar con su programa Tempranito y de mañana. ¿Quién más cumplió años hoy o está de cumpleaños? Porque son las 8:31 minutos de la mañana. Bueno, señores, ¿ustedes se acuerdan hace años de la película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios? También se acuerdan de La flor de mi secreto, una actriz, gran actriz española que trabajó en esa película, nació en 1964 y fue considerada una chica Almodóvar, está de cumpleaños hoy. Rosy de Palma, toda una celebridad.
Rosy de Palma.
Sí, señor, toda una celebridad. Esta artista que tiene la medalla de oro al mérito de las bellas artes, uh-huh, se la otorgaron en 2019.
También está de cumpleaños un señor que yo no sé si presentarlo o dejar que su música sea quien lo identifique. Es un cantautor y actor puertorriqueño estadounidense que canta lo mismo una salsa que un bolero, que una balada, que un pop, que lo que le dé la gana. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Viñoli, vamos. ¡Viñoli!
¡Viñoli! Si uno, no, otro, probando.
Canta Viñoli. Canta tú. Y que tú tienes buena voz.
No, espérate. Ahora viene.
Pero tú puedes cantar. ¿No?
¡Chico! Bueno. ¿Qué precio tiene el cielo? ¡Ese!
Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida.
Marco Antonio Muñiz Rivera, Marc Anthony, nació en Nueva York el 16 de septiembre de 1968. Es joven, señores. Marc Anthony está de cumpleaños, son 52 años nada más. Es joven. Yo no conozco una canción de Marc Anthony, y tú me dices, Exilda, si estoy equivocado, que no haya sido un éxito.
Que no haya pegado. Que no haya pegado. Bailar con él, con esa música. Sí. Es un flaco con swing, vamos a decirlo así.
Hace un par de años vino aquí a Miami y dio un concierto. Lo fui a ver.
¿Un concierto online hace poco? ¿O ese concierto falló y después entonces se presentó nuevamente?
Bueno,
algo así.
Este fue antes de la pandemia, creo que fue en el 2019, obviamente. Vino aquí a Miami. Y la gente coreaba todas sus canciones.
La energía que tiene en el escenario.
Señor, él se quedaba diciendo. En inglés decía, ¿no? Pero, ¿qué cosa es esto? Y miraba así, y la gente coreaba sus canciones y decía, ¿pero qué cosa es esto?
Todo el mundo se la sabe.
Ocho 8:34 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el fondo anunciado por el gobierno cubano para intentar mejorar la producción de alimentos no logrará su propósito. Así opinan campesinos independientes consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
Las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, habilitarán un fondo de 1.800 millones de pesos cubanos agropecuario con el propósito de mejorar la producción de alimentos. Mientras tanto, agricultores cubanos y expertos en la temática concluyen que la medida no tendrá un impacto para solucionar la crisis alimentaria que sufre el país y los únicos beneficiarios serán las empresas agropecuarias controladas por militares. El usufructuario Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala que lo que debe hacer el Banco Central es pagarle a los campesinos lo que les debe.
Ese dinero ellos lo van a poner en empresas de su conveniencia. Hay empresas agropecuarias de la FARC que sí le están inyectando dinero. En empresas militares, agropecuarias, es donde lo están poniendo.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que la medida no mejorará la producción en el campo.
Se va a seguir enriqueciendo acopio, las cooperativas, las unidades militares. Al final todos estos fondos van a parar ahí.
Es más burocracia y centralismo estatal. Concluye desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Este fondo se está presentando como algo nuevo, vendría a impulsar un poco más la agricultura. Y la única forma de conseguirla no es con las arcas de primera del gobierno y con las exigencias del gobierno, que liberando la fuerza productiva del agro y liberando el acceso al dinero, al crédito.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González destaca que este dinero quedará en manos de la misma empresa estatal, que es ineficiente.
No veo ningún tipo de posibilidad de mejoría. La intención es empoderar al campesino, darle posibilidades a las personas que tengan posibilidades de producir, eliminar acopio. Es lo ideal para poder producir alimentos.
El sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita apunta que es muy poco lo que invierte el Estado en la agricultura.
El presupuesto dedicado al tema agrícola en el país es apenas el 5%, una cifra ínfima para lo necesario para el sector de producción agropecuaria.
Y para el economista Elías Amor Bravo, este fondo no beneficiará en nada a los emprendedores en el sector agrícola.
Al sector agropecuario cubano no lo salvan con esos millones de pesos. Esa cantidad es ridícula.
agrícola se van a concentrar en aquellos proyectos que ellos tienen interés. Es una burla para los agricultores cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un mural que retrata símbolos cubanos como el pájaro Tomeguín, la Virgen de la Caridad del Cobre, la mariposa, así como imágenes del levantamiento del 11 de julio y del barrio habanero San Isidro, será inaugurado el jueves en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. El mural forma parte de la campaña SOS Cuba y fue elaborado por el artista cubano-estadounidense Rigo León junto a 4 artistas hispanos. A todo color y con espacio para hacerle en el futuro añadidos, la obra ocupa toda una pared exterior de la recién inaugurada cervecería La Tropical en el barrio de Wynwood. El objetivo de este mural es crear conciencia sobre los derechos humanos y las injusticias en Cuba a través de las artes visuales. También habrá un área reservada para colocar una lista de presos políticos en Cuba. El 100% de la tarifa de la entrada a la cervecería artesanal este jueves será donado a la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Y mientras, la activista cubana Omara Ruiz Urquiola, quien recibió la medalla Calixto García de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en la Embajada de Lituania en Washington, manifestó a través de Radio Martí que ella recibió el premio en honor a sus cointegrantes del Movimiento San Isidro, que continúan encarcelados junto a cientos de otros cubanos en la isla.
Este premio fue compartido, es lo primero que debo decir. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba nos otorgó el premio a este parlamentario lituano, que es muy importante. Es una historia que nos queda muy lejos a los cubanos, pero que tiene ciertos paralelismos. Por ejemplo, Lituania es un país tan chiquitico, más chiquitico que Cuba. Y fueron los primeros de las repúblicas soviéticas, ellos fueron los primeros en la independencia. Y este parlamentario, fundador del Parlamento de la República de Lituania, Lituania Libre, fue un pilar importante en la lucha por la democratización, primero por la independencia y la democratización de Lituania. Y tienen un compromiso importante, por eso también es la defensa que nosotros hemos visto que hace Lituania frente al Parlamento Europeo de los derechos del pueblo cubano. O sea, porque ellos sienten una identificación en nuestra indefensión, ellos ven lo que fue su indefensión ante el imperio soviético. Y entonces de ahí es que viene la ayuda. Para mí fue doblemente significativo por eso y porque además en este momento están mis hermanos de lucha presos. Entonces es para mí, cuando me lo estaban dando, es un premio que yo tenía al lado, de un lado tenía a Michael y del otro lado yo tenía a Luis Manuel y atrás yo tenía a Esteban. Entonces es muy difícil porque, como bien usted dijo, o sea, nos acuartelamos, tuvimos 10 días, logramos que la atención del mundo se fijara sobre Cuba. Los que realmente se jugaron la vida están presos. Para mí, ya te digo, tuvo una significación doble por la circunstancia que estamos viviendo en este momento, la circunstancia que está viviendo no solo el Movimiento San Isidro, sino también la sociedad civil en general, la cantidad de detenidos. Todavía no sabemos la cifra exacta de detenidos a partir de las protestas del 11 de julio. Luis Robles y preso, no hay juicio, en fin. Por eso también tuvo una significación especial, porque los que no pueden estar conmigo y lo merecen tanto como yo, están en la oscuridad.
A pesar de la represión, Urquiola ha mantenido su lucha en contra del régimen castrista y en noviembre del 2020 fue agredida en La Habana tras participar en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del rapero Denis Solís. Y los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas, según un memorando firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden designó a Bolivia y a Venezuela por no haber realizado esfuerzos significativos en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. Además, otros 15 países fueron identificados como los principales en la región en permitir el tránsito de drogas ilícitas o de ser los principales productores de las mismas, que son las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Y en Colombia, precisamente, pese a los controles de las autoridades, los traficantes de personas conocidos como coyotes siguen lucrando con los inmigrantes haitianos a su paso por el país. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Mientras la crisis humanitaria y sanitaria continúa presentándose en Necoclí, en el norte de Colombia, cientos de haitianos que vienen del sur del continente enfrentan el drama de lidiar con los coyotes que lucran con la tragedia de los migrantes. Pese a los controles implementados por las autoridades para evitar que los migrantes sean explotados económicamente, la situación se repite a diario, como manifiesta el coronel Edgar Ávila, comandante de policía en Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador, puerta de entrada de los migrantes a Colombia.
Están cobrando a los migrantes haitianos más de $1,000 por persona y llegan a cobrar hasta muchísimo más por un viaje hasta Medellín, Pereira, Necoclí.
La Superintendencia de Transporte ha impartido millonarias multas a las empresas que cobran precios desmedidos por los pasajes o realizan viajes sin autorización. Sin embargo, las redes de tráfico de personas continúan operando sin control. El profesor de la Universidad del Rosario y analista internacional, Mauricio Jaramillo, consultado por La Voz de América, indicó que se requiere un trabajo conjunto entre las autoridades de los países afectados por el fenómeno migratorio para atacar los eslabones de esta cadena criminal.
Uno esperaría que las autoridades sean duras con los eslabones duros, es decir, las personas que se aprovechan de esta desgracia, y deben ser blandas con aquellas personas que son víctimas.
Entre tanto, mientras Panamá solo permite el ingreso de 500 migrantes por día a su territorio, diariamente llegan a Necoclí, en promedio 1.500 migrantes, agravando la situación en esa población del norte de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:43 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este breve informativo. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Y seguimos con esta nota cultural. Pero tú sabes que yo esta mañana, antes de pasar a esto, yo pensé que no te iba a encontrar en tu puesto, porque yo dije, a lo mejor ese fue en el primer vuelo espacial este privado de SpaceX. Mañana les voy a dar detalles de este vuelo donde Jacomino no fue invitado y no se ganó un sitio. Pero les voy a contar para que ustedes vean que el mundo existe y la vida existe. Para el próximo, para la próxima, porque fue como una lotería. Yo te voy a inscribir a ver si vas allá arriba, al cielo.
Ajá.
Bueno. Ajá, porque es un viaje de turistas, señores, en el espacio. Pero mañana les voy a dar detalles. Es que aquí hablamos de tantas cosas que a veces no da tiempo. Pero si eso se quedó ahí. Y no lo voy a arrastrar porque no. Mañana hablo del vuelo y todos los turistas al espacio. Pero vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de talento cubano por el mundo. Yo siempre estoy revisando esto de los concursos de talento porque me llama la atención que siempre hay un cubano. Siempre hay alguien que tiene una voz magnífica. Sí, vamos a decirlo, y que saca el pecho por Cuba y saca su cubanía. En este caso, estoy hablando de Dunia Ojeda. Ella está participando en este concurso de talentos en México que se llama El Retador. Vamos a escuchar a Dunia Ojeda.
Que los amigos no se besan en la boca. Los amigos nos extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo.
Bueno, los amigos no se conocen todo el cuerpo, dice Dunia Ojeda. Ella reside aquí en Miami, pero ha viajado a México porque fue seleccionada para participar en este show que tiene de jueces a Manuel Mijares, a Lucero e Itatí Cantoral. Y bueno, busca un gran ganador. Siempre los cubanos están persiguiendo estos shows de talento. Bueno, la joven cubana, escucharon esa voz, señores, en el plató de Televisa, se llevó los elogios del público y del jurado con esta interpretación de Amigos No, por favor, de la cantante mexicana Yuridia. Pero Dunia Ojeda no es nueva en estos concursos de talento. Ya se dio a conocer aquí en el año 2019 en La Voz USA, fue la única cubana que logró estar entre los cuatro concursantes más votados por el público y por tanto fue finalista del último show de este, de La Voz USA 2019. Conquistó a Wisin, Alejandra Guzmán, a Luis Fonsi y Carlos Vive en audiciones a ciegas con un tema que se llama Me Soltaste.
Esas que fui yo, no fui yo. Empatía me da, qué rabia me da, dice tu versión. Pero olvidaste que me soltaste, me soltaste.
Dilo, dilo. Buenísima voz. Bueno, la chica estuvo en el final de este concurso y pudo estar después con el grupo de Alejandra Guzmán. Tuvo la oportunidad de irse de gira por acá por Estados Unidos con Alejandra Guzmán. Vamos a ver cómo les va ahora a Dunia Ojeda en este concurso en México, este show de talentos que se llama El Retador. Así que la voy a seguir de cerca porque yo creo que va a llegar bien. Sí, ustedes la quieren seguir. La muchacha es muy bonita, señores, por eso ellos quieren seguirla de cerca. Pero qué voz.
Viñoli no lo puedo seguir de cerca porque tiene un paso lento.
Porque ahí está Alicia.
minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en toda Cubita la Bella, de oriente a occidente. En nuestro anterior espacio deportivo hablamos de la labor de los peloteros cubanos en la jornada de ayer miércoles, pero se nos quedó, por falta de tiempo, hablar del encuentro entre el equipo de los Astros de Houston y los Vigilantes de Texas. Es Houston, que aparece en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 84 victorias y 60 derrotas, lo que quiere decir que le restan solamente 16 partidos para concluir la etapa regular. El Houston le ganó 7-2 al equipo de Texas. Entre equipos de ese estado de Texas. Y por los Vigilantes, el cubano José Adolis García Lavileño se fue de 4-0, por lo tanto bajó su promedio ofensivo a 247. Señalar que tanto José Adolis como Randy Arozarena, el pinareño, están tratando de ganar este año el premio al novato del año por el nuevo circuito, o sea, por la Liga Americana. Por los Astros, tres cubanos. Alenis Díaz jugó anoche en el campo corto, segundo honor de al bate detrás de Altuve, el venezolano. De 4-0, el muchacho de Santa Clara bajó su promedio ofensivo a 269. Jordan Álvarez se fue de 5-1 con una carrera impulsada, batea 280, y bueno, Yuli Gurriel batea ahora 315 de 4-2 de forma oficial con una carrera anotada. Yuli Gurriel, que bueno, hasta el momento está haciendo tremendo trabajo en el equipo de los Astros de Houston. A propósito, en bateo, el líder es Starling Marte del equipo de los Marlins. Aquí aparece tercero en la Liga Nacional el cubanito Nick Castellanos con 313. Y Yuli Gurriel del Houston aparece segundo en la Liga Americana, batea 315 y lo supera el dominicano canadiense Vladimir Guerrero con 317. Y por la Liga Americana, el tercero está Teoscar Hernández del Toronto con 306. O sea que básicamente la lucha por el título de bateo en la Liga Americana se va a centrar entre Nicky López del Kansas City, Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago, Bogaerts del Boston, Yuli Gurriel del Houston, Michael Brantley del Houston y Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto. Ahora, en jonrones, Vladimir Guerrero líder con 45 en toda la MLB. 44 tiene Salvador Pérez, el venezolano, la misma cifra para Shohei Ohtani, el nipón. Y bueno, aquí hay varios cubanos con una cifra muy buena. Arenado aparece con 32 jonrones, con 30 Jordan Álvarez y José Adolis García. Y con 29, Nick Castellanos. Muy bien ahí, Castellanos. Y también aparece entre los primeros el muchacho del poblado mal tiempo, Pito Abreu. Precisamente Pito Abreu aparece segundo en impulsadas en las Grandes Ligas con 107, solamente superado por Salvador Pérez del Kansas City, que ha impulsado 110. Aquí Nolan Arenado aparece octavo con 99, Jordan Álvarez, el tunero, tiene 95 y 92 para Julito Martínez. Y en cuanto a victorias, Lance McCullers, el cubano-americano tampeño, y Carlos Rodón, el cubano de los Medias Blancas, cada uno tiene 12 victorias. El líder, Julio Urías, el mexicano, con un total de 18 juegos ganados. Más informaciones deportivas, señores, dentro de poco tiempo, a las 10:30 de esta mañana, en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Exilda hablaba del talento que tiene muchísima gente, muchísimas personas que son desconocidas, comunes y corrientes. Me recordó brevemente, voy a hacer esta anécdota, aquí en Estados Unidos, American Idol es un programa donde presentan los talentos escondidos que tienen, los talentos de gente que no están escondidos, pero son personas claro, comunes y corrientes que van. Recuerdo este muchacho, trabajaba, no sé de qué año es el programa, trabajaba como basurero en un camión de basura recogiendo, y ahí él cantaba, enganchado del camión de basura, él cantaba, iba cantando y se presenta al programa. El muchacho canta de oídas, no sabe nada de música, y hace la demostración y la gente se queda maravillado. Entonces, uno de los que está en el jurado, Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, uh-huh, están en el jurado, le dicen, bueno, dime ahora, déjame saber cómo es tu rango. Y el muchacho le dice, ¿qué cosa es eso? Le dice, a Katy Perry creo que fue la que le preguntó eso, y le dice, déjame ver qué es lo que puedes hacer con tu voz. Y dice, no sabía lo que era el rango vocal, no sabía lo que era tesitura, no sabía lo que era nada.
Claro.
Y le dice, ¿tú puedes cantar en tal cosa? Y le dice, no sé.
Yo te canto.
Entonces,
punto,
uno de ellos, Luke Bryan, se sienta en el piano y le dice, canta en este tono, canta igual que yo. Y el tipo empieza a cantar y el otro muchacho lo sigue. Uh-huh. Y cuando se empata con el tono, ya él sigue cantando la canción. ¡Se quedaron con la boca abierta!
Claro.
Él no sabe lo que es rango, ni tesitura, ni la alta,
cantaba,
ni una blanca.
Ya.
No, no sabe. Uh-huh. Él canta y punto.
Bueno.
Y bueno,
eso
le dieron el paso, le dieron el pase a Hollywood.
Sí.
Talento que tiene la gente.
¿Tú vas a cantar?
Yo he cantado muchísimo, Incluso toco guitarra.
Ajá.
Por la parte de atrás que no tiene cuerdas.
Sí, sí. Y dedica ahí, serenatas.
Y ahí he tocado con una guitarra los paticos en percusión. ¿Tú has oído los paticos en percusión?
No quiero escucharte a ti. Quiero escuchar a este cumpleañero. Marc Anthony, tú dijiste que estaba de
sí, señor,
cumple. Así
me llamó,
que
me llamó.
Así que un regalo para esos oyentes de Tempranito y de mañana. Los queremos un montón. ¿Y ahora qué? Marc Anthony.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Ahora nos vamos. Un beso enorme para ustedes.
¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Tú
pudo ser. Oh, ahora quién. ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz.